Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este lunes 28 de marzo, segunda semana de parón de fútbol, porque tenemos elecciones, bueno, parón de fútbol de clubes, pero tenemos elecciones. Mañana vuelve a jugar España, es otro amistoso, no tiene tampoco mucho atractivo el partido, es un España-Islandia en A Coruña, pero es lo que hay. Y eso marcará un poco el final de este paréntesis, que es el último paréntesis de la temporada, porque el fin de semana vuelve la batalla, vuelve la Liga, y recuerden que lo último que ocurrió en Liga fue francamente importante. A ver qué ocurre a partir del sábado. Ya de momento tenemos un Celta-Real Madrid que es realmente apasionante y que está marcado en rojo en el calendario. Nos lo decía esta tarde Melchor Ruiz en la redacción, ojo a ese partido, al partido del Madrid del sábado en Balaídos, está marcado en rojo y se considera como una auténtica final después de lo que pasó en el Clásico. Vamos a hablar de todo, porque además hoy, aunque no haya habido grandes noticias, grandes titulares, grandes eventos, tenemos muy buenas declaraciones de varios protagonistas del mundo del deporte. La primera es de Luis Enrique, el seleccionador. Lo dicho, mañana juega España, 9:45 de la noche, en A Coruña, contra Islandia. Es amistoso, va a haber muchos cambios, va a haber muchas novedades, muchas probaturas. Y como ha habido tan poca chicha en esta concentración de España, parece que el tema fundamental era la continuidad o no de Luis Enrique en el banquillo de la selección después del Mundial. Esto es por la, para mí, mala costumbre de que los seleccionadores fueran renovados ya al Mundial, algo que no sucede con Luis Enrique. Así ha reaccionado hoy Luis Enrique.
En Qatar estaré con España y en Qatar y lo que pueda venir, ya veremos. Pero en Qatar seguro, vamos, he dado mi palabra. ¿Hay alguna duda más? La tengo que repetir más veces. Primero porque me hace tanta ilusión que es imposible que haya ningún otro cargo que me apetezca más que representar a mi país en el Mundial de Qatar. Lo puedo decir ya más alto, pero repetirlo más veces, me gustaría ya que no tocáramos más este tema, porque, o bueno, tocar lo que queráis, da igual.
Sí, basta que digas que no quieres tocar el tema para que te lo saquen cada vez más a menudo. Pero bueno, que Luis Enrique va a ser el seleccionador de España en Qatar y parece claro que después de Qatar no será el seleccionador de España. Todo apunta, insistimos, a que Luis Enrique no continuará después de la cita mundialista, pase lo que pase. No sé, hombre, si de repente sucede algo especialmente significativo, hay una victoria absolutamente inolvidable de España y el país entero le pide que continúe como héroe nacional, pues a lo mejor dice que sí Luis Enrique. O a lo mejor si ve a muchos periodistas muy contentos porque se va y a la gente muy contenta porque se va, entonces a lo mejor dice Luis Enrique, pues me quedo. Eso también es posible, también es posible. A ver qué es lo que ocurre, en cualquier caso no parece un tema urgente, ni muchísimo menos. Luis Enrique seguirá siendo entrenador, sea donde sea. Segunda voz del día, otro, ¿sigue o no sigue después del Mundial? Cristiano Ronaldo, para empezar, a ver si juega el Mundial. Mañana, insistimos, tiene repesca, 9:45, contra Macedonia del Norte, que es la que se cargó a Italia. Bueno, pues ojo, Cristiano, cuando le preguntan si va a seguir después del Mundial.
Quien va a decidir mi futuro soy yo, nadie más. Si quiero jugar más, juego. Si no quiero jugar más, no juego. Aquí el que manda soy yo, punto final.
El que manda soy yo y punto final. Que es una forma también de reaccionar a las opciones sobre su futuro. El otro partido de repesca es el Polonia-Suecia. Gales, ya saben, no juega todavía. Espera rival, que va a salir del Escocia-Ucrania, que no se pudo disputar por motivos obvios, por la guerra. Mañana disputa un amistoso contra la República Checa, Gales, y Bale es duda por molestias en el aductor, pero continúa concentrado, por supuesto, con su selección. En ningún caso ha pedido volver a Madrid para entrenarse con el Real Madrid. Hablando del Real Madrid, después de ese mar de fondo que se creó con Ancelotti tras la derrota en el Clásico, hoy declaraciones de Raúl González, de Raúl, el entrenador del Castilla, sobre si está para lo que se le necesite. Yo creo que nos entendemos.
Decidí ser entrenador, estoy en el Castilla, soy una persona de club, me intento preparar y bueno, y el tiempo dirá cada uno, ¿no? Yo de momento estoy disfrutando y bueno, aprendiendo y estando a disposición del club para lo que me necesite.
Estando a disposición del club para lo que necesite, es lo que ha dicho Raúl, que es una respuesta muy institucional, pero que alguno puede interpretar como que, bueno, pues mira, pues ha dicho que ahí está, que está preparado. Y lo último es esto de Laporta en RACU, el presidente del Barça. Ha mantenido una entrevista esta noche con nuestros compañeros de RACU y le han preguntado, ¿firma el presidente Laporta ganar la Europa League y quedar segundo en Liga?
No. Yo lo siento yo.
No, yo no firmo esto.
Yo voy a ganar la Liga.
Yo quiero ganar la Liga. Yo lo digo convencido porque creo que tenemos equipo para ganar la Liga. Porque creo que llegamos al último tramo de la Liga muy bien. Llegamos muy bien. Con un equipo que está funcionando. Con un entrenador que lo está haciendo de película y que tiene más ganas que yo de ganar la Liga.
Está esperanzado Laporta. David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Laporta se lo cree.
Sí, normal. Sí, sí. Yo creo que recuerdan la temporada aquella de Rijkaard donde estaban fatal. Llegó Davis en diciembre y estuvieron a un pasito de ganar la Liga con una remontada mayor que la actual. Y supongo que sueña con esa posibilidad, que es muy complicada, pero hace bien en decir que es posible porque el equipo está muy bien y matemáticamente se puede dar.
Ha hablado de Messi. Dice que no es el momento de recuperar a Messi. Y atención, ha dicho... que le gusta mucho Joao Félix, y que su representante, el representante de Joao Félix, que es Jorge Méndez, lo sabe. Para mí es una forma de tirarle la caña a Joao Félix y una forma de tocarle un poco las narices a el Atlético de Madrid, esa declaración. Lo institucional habría sido decir, pues es jugador de otro club, no hablamos de tal. Me gusta mucho y se lo he dicho a Méndez.
Mira, el Joao Félix me agrada muchísimo.
A mí Joao Félix me gusta muchísimo. Si tengo que decir como aficionado, pero no de ahora, ¿eh? Lo sabe también su representante desde hace tiempo. Pero vaya, que espero que el Atlético de Madrid no se enfade por esto que voy a decir.
Es un gran jugador.
También se lo he dicho a los Atleti, es un gran jugador. No pudimos hacer el cambio por Griezmann, se intentó, no se pudo hacer, pero porque el Atleti no quiere desprenderse de este jugador.
El Atlético de Madrid no vol desprendre's d'aquest jugador.
El Barça quiere a Joao Félix, o sea, es evidente.
Y eso lo sé yo porque lo sé. La operación estuvo más cerca de lo que la gente piensa. Con el ok del Cholo Simeone y la operación la frena Miguel Ángel Gilmarín. Cuando todo el mundo estaba de acuerdo, Miguel Ángel es el que frena esa operación de Joao Félix a Barcelona.
Sí, pero ¿cómo era la operación?
Hola, Joseba.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Era a pelo la operación?
Era un poquito a pelo, no sé quién pagaba.
¿Cómo vas a hacer a pelo una operación entre Griezmann y Joao Félix?
Joao Félix era en su peor momento en el Atlético de Madrid.
Bueno, en su peor momento, pero costó 127 millones de euros.
140 costó Griezmann.
Tenemos una gran noche de radio por delante.
Barça.
Con un gran equipo de comentaristas. Está Joseba Larrañaga.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está.
Es que
David
me saca
Sánchez.
De quicio.
Ya lo veo. Ya. Eso te pasa por trabajar mucho.
Claro, hemos estado esta semana mucho tiempo compartiendo horas de radio y me saca de quicio.
Claro. ¿Está preparada Mónica Marchante? Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, yo no
Hombre,
le saco
Mónica,
de quicio, ¿verdad, Joseba?
Tú no. Tú me das sosiego, que es lo que necesito.
Eso es.
Pues ya sabéis, hablad un poco y está. Palomar, hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Nosotros somos los teloneros de David y de Joseba.
Totalmente.
Los palmeros.
Senabre, muy buenas, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Luis García. Hola, Luis.
Hombre, ¿cómo estáis?
Hombre,
Luis.
Hombre. Pero, hombre, no me dirás hombre tú, que llevas sin aparecer por aquí un tiempo.
Bueno, un tiempo, una semanita. Por cierto,
estoy una semana yo sin aparecer.
Puedo hacer de Americans perfectamente el jueves, yo solito.
Visto,
Puedo hacer de Americans y contaros un poco cómo está aquello y...
No.
Will Smith.
¿Sí?
El resto no existe.
Bueno, acabo de decir una cosa que es, debería la gente valorar a los que no hemos dicho ni pío de ese tema en Twitter. O sea, yo no he escrito nada del tortazo de Will Smith.
Bueno, es que no hay nada que decir ya,
claro,
no hay nada más que decir.
Es que no hay, o sea, todo el mundo ha hablado de eso. No tengáis ninguna duda de que aquí vamos a hablar de eso, por supuesto. Pero yo no he dicho nada en Twitter, por ejemplo, que está todo el mundo opinando de eso. Todo el mundo.
Pero tienes tu opinión, ¿no?
La verdad es que no.
Vale.
¿Pero vamos a hablar o va a haber pregunta?
Va a haber pregunta.
Ah, ¿cómo te conozco?
Y yo podría escribir ahora mismo lo que vas a responder tú y no me iba a equivocar ni en dos comas. O sea, así de claro te lo digo. El resto me tiene un poco más inquieto. Bueno, para empezar, ¿os lo creéis? ¿El bofetón es de verdad?
Sí. Yo sí, yo
¿no?
sí.
Yo sí.
A ver, el bofetón es de verdad, es evidente. Que haya habido algún tipo de preparación previa y que no sea una cosa así de espontánea, yo creo que sí.
Vale.
No. Yo estoy con Joseba, ¿eh? Yo estoy
es imposible. La reacción de Will Smith es propia de un tipo que
no lo reventéis ahora. No.
Calma.
Este programa lleva un guión y lleva una estructura importante, porque tenemos por delante una gran noche de radio. No se piensen ustedes que de repente el lunes 28 de marzo de 2022 vamos a hacer una noche de radio cualquiera. No, es una gran noche de radio.
Si nos ponemos por
efectivamente,
hacerlo.
Efectivamente. Por cierto, ha habido un partido de fútbol de segunda división de la Liga Smartbank. Ha ganado la Unión Deportiva Las Palmas 4-2 al Leganés. Las Palmas se sitúa en octava posición a 4 puntos del playoff y el Leganés, ojo, porque está... el Leganés se queda 15º. 11 por encima del descenso. 11 por encima del descenso el Leganés. Se han tenido que ir los jugadores del Leganés del estadio de Gran Canaria sin ducharse porque no había agua caliente. Algo que pasa en las mejores casas. En las mejores casas pasa que cuando necesitas agua caliente...
Y da una rabia que no veas.
Da rabia.
Sí, pero vamos.
Sí, da rabia. Ahora, si no se te va el agua caliente, mejor estar en Canarias que en Ávila, por ejemplo.
Mucho mejor.
Sí. Porque el agua corriente de Canarias, digo yo, que saldrá un poco más caliente que la de Ávila. 4-2 ha ganado la Unión Deportiva Las Palmas. Y este es uno de los sonidos del día. Ansu Fati ha vuelto a entrenarse con sus compañeros en Barcelona. Sube las escaleras. Aparece. Y le aplaude.
Esperemos que no moleste en Madrid, ¿no? La celebración porque Ansu Fati vuelve, ¿no? Esta no molesta, pero...
No lo sé si puede molestar en Madrid, pero... No, hombre, ¿por qué va a molestar? Si en Madrid Ansu Fati... Claro. Se le quiere mucho.
Pensando en la selección no molesta.
Claro, totalmente, David. Totalmente. Igual que queremos mucho a Carlos Alcaraz, que es uno de nuestros de nuestras nuevas adquisiciones, lo diré, del deporte español. Y hoy ha ganado en Miami. Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, ya está en octavos de final. Ha ganado 6-4 a Marin Cilic. Que a nadie se le olvide que es un tipo que ganó un Grand Slam, el US Open. Y es que yo creo que lo mejor que se puede decir es que gana con una normalidad ya. Quedamos por hecho que tiene que ganar a un tipo como Marin Cilic. Lo ha hecho jugando bastante bien, ha cometido algunos errores, pero pocos, las dejadas de siempre. A mí me ha sorprendido el nivel de los globos, que le han salido y todos, y de mucho nivel. Y ya te digo, ya están octavos de final. Lo único que se puede decir malo de él es que tiene un cuadro duro, ¿eh? Lo normal es que ahora vengan, si paso de Miñaur, está por el lado del cuadro de Medvedev. Si hubiese ido por el otro lado, todavía tendría más opciones de lo que yo creo, que es que va a repetir semifinales de Master 1000 como ya hizo en Indian Wells. Y déjame decirte solo dos cosas. Una, Carlos Alcaraz al principio de temporada tenía un objetivo, dicho a todo su equipo: quiero meterme en el top 15. Bueno, pues si gana el siguiente partido ya está en el top 15. En 4 meses ha conseguido el objetivo de todo el año. Eso va a empezar. Y para seguir, en sus últimos 10 partidos de Carlos Alcaraz, ha ganado todos en 2 sets, menos la derrota con Rafa Nadal. Es decir, lleva 9 victorias en 2 sets, por la vía rápida, sin sufrir absolutamente nada, y esa derrota con Nadal, que estuvo condicionada por el viento y demás. Me parece que está cogiendo una solidez y una regularidad impropia de alguien con su edad. Y por cierto, a las 3 de la mañana, Paula Badosa, que 2 victorias más y se mete número 2 del mundo, juega contra una niña, se lo conté anoche a Joseba, Linda Furbirtova, una checa de solo 16 añitos.
Perfecto, luego lo ampliamos. Me dice Elena Condis que ha hablado Laporta de Will Smith, del tortazo de Will Smith.
De la mujer, ¿no? También.
Luego lo comentamos y luego diremos cuál es el posicionamiento de Laporta sobre el tortazo de Will Smith. Diremos posicionamiento de Laporta, ni tan siquiera el posicionamiento del presidente del Barça, ni de el Barça.
Por si acaso.
Mejor el posicionamiento de Laporta. Y del resto, hay noticias en el Madrid. Va a estar Melchor para decirnos que Benzema va a jugar en Vigo contra el Celta.
¿Le vas a preguntar a Melchor por la bofetada de Will Smith?
No, hay cosas que no quiero saber. En el Atlético de Madrid ha vuelto a los entrenamientos el Cholo después del fallecimiento de su padre. Ha recuperado a todos los jugadores de la plantilla, están disponibles todos. Y un lío que hay en la selección española de rugby, que podría quedarse fuera del Mundial por una irregularidad con uno de sus jugadores nacionalizados, el sudafricano Gavin van der Berg, que ha pasado más días fuera de España de los que debe acreditar alguien que necesite la nacionalidad.
Eso defiende en Portugal y Rumanía, por lo menos, claro. Por una investigación de Rusia.
Resulta que le han pillado con las stories de Instagram que estaba por todos los sitios.
Tiene que residir 36 meses en España interrumpidamente, últimos años.
¿No puedes ir ni un fin de semana a Oporto?
Sí, pero por ejemplo, se dice, yo lo sé por la época de las inspecciones fiscales y demás, lo de los 90 días fuera de casa. Es decir, si haces un viaje de más de 90 días, pues entiende que ya no es turismo.
Vale, pues a ver qué pasa con el tema del rugby. Y mañana tenemos también a las 5 selecciones africanas que se juegan el pase para el Mundial. Joder, las 12 menos cuarto. Y hemos repasado este lunes así, en 15 minutos.
Pues nos podemos ir ya, entonces.
Pues entonces nada. Sí. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan en compañía de minutos musicales. No, no, ni muchísimo menos. Está Miguelito preparado en A Coruña. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y el gran anfitrión de la cadena COPE en Coruña, que es Germán Dobarro. Hola, Dobarro, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estás?
Yo muy bien. ¿Y tú?
Yo muy bien, muy bien. Esperando que nos
ya conté. Ya te he visto.
Sí, 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 sí. Aquí estoy, trabajando.
Afortunadamente.
Sí, sí.
Mucho. Germán es una persona que nunca está mal.
Yo le conozco desde hace... Si lo dice, que es tan importante
como conozco hace 35 años y nunca está mal.
Escucha, que Joseba, ¿sabes qué me han dicho a mí desde siempre? Cuando te pregunten, tú di que estás muy bien. Sí. Porque aquellos que te desean el mal los vas a joder vivos. Y aquellos que te quieren mucho se van a alegrar enormemente.
Se quedan tranquilos, es verdad.
Con lo cual, hay que estar bien siempre.
Sí, sí, señor.
Sí, sí,
y además es que es verdad, estoy bien. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?
Efectivamente. En este caso, además, estamos diciendo la verdad, cosa que es sorprendente para un periodista deportivo.
La primera verdad que hemos dicho.
Miguelito, ¿tú qué tal estás en La Coruña?
Yo estoy en la gloria. Muy bien.
¿Sí?
Muy bien, sí, sí.
¿Qué ambiente hay? ¿Qué ambiente hay? ¿Cómo lo notas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, veo a gente ilusionada con que vuelva a jugar aquí la selección, porque hacía 18 años que no jugaban en Barcelona, pero hace 13 que no juegan, por ejemplo, en Riazor. Es cierto que, bueno, pues son dos selecciones que no son de primera fila, pero se va acercando el Mundial y yo veo a la gente ilusionada. Por cierto, acabo de caer, Juan, me pido disculpas, que nadie le ha preguntado a Luis Enrique por lo de Will Smith. Así que, bueno,
ostras, es verdad. Hubiera sido
impresentable.
Muy mal por tu parte, Miguelito.
Muy mal, Miguel,
sí.
¿Eh?
Sí,
la verdad
sí,
es que
sí.
Te mandamos a representarnos y has hecho el ridículo.
¿Qué habría dicho?
Que se te pase eso, chico.
¿Qué habría dicho Luis Enrique?
Mejor no sé. ¿Qué es más importante, si lo que hubiese dicho o lo que piensa?
No, diría que él pasa muchas ganas de...
Él pensaría en reventarlo, pero lo que haría no lo sé.
Efectivamente.
No, Luis Enrique estaría quietiño, estoy seguro.
Sí, sí, es interesante.
Pero bueno, alguna genialidad le hemos sacado aún así, porque, por ejemplo, Luis Enrique, evidentemente, también fue futbolista.
Sí.
Ya era hora.
Bueno, es una evidencia.
Es una evidencia.
Claro.
Miguelito se ha entregado a Luis Enriquismo por
un piropo. Yo a Luis
piropo,
Enrique, David,
por un
yo a Luis
piropo.
Enrique, David, le veo cada día más joven.
Ya, claro.
No, pero en serio, ¿estás entregado a Luis Enrique? ¿Eso es así?
Desde que le llamo guapo, sí. Te lo digo yo.
Sí, ha habido un cambio radical.
Hombre, antes no estaba en el barco Luis Enrique.
No, te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Te alegras de que se pire después del Mundial? Sé valiente, responde.
No.
La pausa valorativa te ha matado.
Vamos a ver una cosa, resumo muy rápido. Creo que no soy sospechoso. Yo soy de la roja muerte. A mí Luis Enrique no me cae bien, pero me parece un buen seleccionador. Ese es el resumen.
Vale.
Muy bien.
Vale, perfecto.
Muy sincero, ¿eh?
Sí, sí.
Bien, sí, sí.
Ha costado, pero...
¿Y mañana qué vendemos del España-Islandia? Es
pues,
difícil de vender esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, para empezar, equipo nuevo. Se permiten 6 cambios, aunque el otro día solo hizo 5, o sea, se lo tomó como si fuera un partido oficial. Ha dicho que va a repartir minutos, así que, bueno, yo creo que igual solo repite Morata con respecto al equipo que jugó el otro día contra Albania, y a partir de aquí equipo nuevo. Es decir, pues Unai Simón en la portería, Pilicueta y Jordi Alba laterales, Guillamón y Laporte centrales, Marco Llorente, Coque y Soler en el centro del campo, y arriba Olmo, Jeremy Pino y Morata. Ese puede ser el equipo que mañana juegue en Riazor 13 años después. Como digo, aquí la última fue en España 5, Bélgica 0, con Del Bosque en el banquillo, y considera Del Bosque que ese fue el partido más redondo de toda su era, así que hay un buen recuerdo. Y sobre Luis Enrique, sí. Que no le hemos preguntado sobre Will Smith, pero alguna genialidad ha dejado. Se le ha preguntado, por ejemplo, Luis Enrique jugó 3 mundiales como jugador en una Eurocopa, 62 partidos y 12 goles. Pues se le ha preguntado esta tarde a Luis Enrique si él se seleccionaría a sí mismo, si contaría con él como jugador.
Yo quería preguntar, ¿el Luis Enrique seleccionador, cuando ve a Luis Enrique jugador, qué piensa? ¿Y si estaría en la selección?
No estaría, porque he visto alguna vez así de pasada, de refilón, al partidos de mi época, y madre mía, no se puede ser más, no puede haber más lentitud allí. Es lamentable, la verdad. Hay veces que le quieres enseñar a tus hijos, mira a tu padre, no, mejor no enseñes nada. Yo pensaba que tenía ida y vuelta, y cuando veo los partidos... que veo, no veo nada, pero alguna vez digo, madre mía, estoy todo el día parado, o sea que no estaría en la selección. Si estuviera en primero ya sería la hostia.
Escucha,
no es verdad.
Estaría seguro en la selección. Seguro.
Sí, hombre, de hecho no
estaba parado, pero si no paraba de moverse.
Claro, no, no, pero quiero decir que esta humildad de que en esta selección no estaría Luis Enrique, vamos, yo creo que estaría, en todas las que he visto yo, estaría Luis Enrique.
Y tanto.
Está poniendo en valor el fútbol de ahora.
Sí, habla, de su época. Claro, pero...
Pero si es que viendo partidos no muy antiguos, no hace falta irse al tiempo de Luis Enrique, ves partidos de hace 6, 7 años y ya es otro ritmo diferente al de ahora. O sea, si te echas más para atrás, pues así era y así.
Pero ¿sabes qué pasa?
Fútbol.
Que se adaptarían a este ritmo.
Hombre,
o sea,
claro.
El Luis Enrique actual
claro,
jugaría este ritmo con
la preparación física. ¿Qué jugador claro, actual sería Luis Enrique? ¿Qué jugador actual sería Luis Enrique?
Para mí Ángel Di María. Digo, no es español,
Di María.
Un todoterreno, yo le he visto en Barcelona
triunfar. No, pero tienes que juntarle el otro, que es el carácter. O sea, tienes que juntarle lo que era Luis Enrique también en el campo a todos los niveles. Es que no encuentro uno que se le...
Llorente.
No, Llorente tenía más gol, Luis Enrique, que Llorente.
Sí, y mucho más carácter.
Claro, es que el carácter...
Ya no lo hay,
No hay. Está de lateral, pues claro.
Y la polivalencia en Barcelona hizo un año con Robson de lateral derecho, que dejó de jugar porque no quiso jugar más. Espectacular.
Yo no lo veo, actualmente no lo veo.
No veo a Luis Enrique.
No veo uno
claro. No sé, a ver si a los oyentes nos dan alguna idea, que están mandando mensajes, pero...
Di María ha sido increíble, ¿eh?
No, yo me refería a la polivalencia.
Y al dinamismo.
Sí.
Jordi Alba apunta por aquí, ¿eh?
No. Ter Stegen,
sí,
se parece.
No.
Jovic, ¿no?
No.
Oblak.
Oye, ya vale. ¿Hace buen tiempo, por cierto, en A Coruña?
Sí, está muy bien. Ahora mismo tenemos en torno a 15 grados. Mañana decían que podría llover tímidamente. Yo creo que no va a llover a la hora del partido. Llevamos varios días sin agua. Y la temperatura, muy agradable. Durante la mañana llegamos... A los 20 grados más o menos, a la hora del partido, habrá unos 13 grados centígrados. Muy bien.
¿Por qué se jugó el otro día el partido 8 menos cuarto en Barcelona, Miguelito? Ayer lo estuvisteis hablando en el tertulión. Ahora os voy a preguntar más cosas de lo que dijisteis en el tertulión. Y creo que hoy querías aclarar algo.
Sí, fue un profundo debate ayer en el tertulión.
Sí.
Pero al final hoy hemos preguntado ya más directamente, porque no te creas, yo lo había preguntado 2 o 3 veces esta temporada, pero no había encontrado respuesta y yo ya sí la he encontrado. Fue simplemente una cuestión de prevención y de seguridad. La federación lo que hizo fue seguir recomendaciones de las autoridades y no se sabía muy bien cuál iba a ser la respuesta del público y quizás por algún temor a que pudiera pasar algo, recomendaban un horario... que no fuera muy tarde. Entonces, al final se fijó esa hora de las 7:45 y me comentaban también que además se anticipó de la venta de entradas hasta 2 meses antes para intentar evitar posibles boicots. Es decir, que bueno, pues había cierto, no sé si temor, pero a que pudiera pasar algo y ese fue el motivo por el que se adelantó un poco la hora del partido.
Yo entiendo que hubiera cierta prudencia con ese tema y que estuvieran prevenidos y que las fuerzas de seguridad estuvieran alerta. Ahora, lo que no sé es lo que soluciona ese problema, el hecho de poner el partido una hora antes. O sea, claro. Si alguien tiene ganas de liarla, la lía a las 8 menos cuarto o a las 9 menos
cuarto. No entendí la explicación que dio ayer Antoñito, ni la que...
Antoñito dijo que era por las familias, para que fueran las familias. Claro, sí. Las familias gallegas mañana que se fastidien.
Sí, no, era
y además en martes, en vez de sábado.
Por eso, hay que volver mañana a las 5 de la tarde en ese caso.
Claro, es que, por ejemplo, a ver, lo de adelantar horarios de los partidos, esto lo hicieron los ingleses, sobre todo hace ya años cuando había muchos altercados y tal, en un United-Liverpool lo ponían a la 1 de la tarde para que no fueran menos mamados. Iban mamados iguales, pero iban menos que si el partido era a las 5 o a las 6 de la tarde. Pero claro, en este caso no veo yo una cosa así flagrante. Pero bueno, está bien, Miguelito, está bien investigado.
Oye, yo, como además ayer estuvimos hablando un buen rato de ello, pues vamos a ver si llegamos a alguna conclusión.
Quedó claro, Miguelito.
Germán, ¿puede ser que el partido que vimos de la Youth League del Depor mete a más gente que la selección?
Uf, pues yo creo que no por el tirón de última hora de la selección, pero va a estar cerquita, porque el de la Youth League fueron más de 20.000.
Joder.
Creo recordar 20.200, una cosa así, y las previsiones para mañana hablan de 25.000 o poco más, contando con el tirón final, o sea que va a estar cerquita, ¿eh? Es que lo de la Youth League fue una pasada, fue una locura, fue el partido de mayor presencia de espectadores este año, después del choque ante el Racing de Santander, pero por una diferencia de 200-300 espectadores.
Vale.
Después del entrenamiento me decían que se habían vendido 18.500.
Sí, por eso te digo que al final esperan 25.000 aproximadamente.
Pedrito Martín, que nos está escuchando, propone un jugador que se parece a Luis Enrique.
A ver.
Ocampos.
Lo han dicho
Más de 5 oyentes.
¿Sí?
O Campos.
Bueno, tiene
Campos es más fuerte físicamente.
Más lento, ¿no? Más fuerte.
Parece el carácter.
Más fornido. Pero bueno, tiene gol, recorrido.
Y luego, más que Di María, se parece.
¿Thomas Müller qué? ¿Lo compráis?
No, que va.
Tampoco.
No, Müller no.
Pero la llegada a segunda línea.
No. Es que yo le pongo otras cosas, claro.
Müller más que Di María también, ¿eh? Es
que Luis Enrique jugó de 9 en el Sporting y jugó de lateral en el Madrid, en el Barça. Campo,
sí,
o
sea, no,
interior, lateral.
Y Luis Enrique jugó en el Madrid, luego se fue al Barcelona y cuando venía a jugar con el Barça al Bernabéu, salía a calentar solo porque le molaba que le insultaran él solo. O sea, hace falta uno que reúna todas esas condiciones.
¿Se retiró en el Barcelona o se fue a Gijón?
No, se retiró en el Barça.
Se retiró directamente.
Sí, no, al Sporting no volvió. Arauz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Mira, hay varios oyentes que lo comparan con el Kili González por carácter.
Bueno,
se me parece nada,
pero
está un poco desequilibrado.
Pero Kili era muy, muy cerrado, un zurdo.
Kili era más Di María.
Hemos dicho del fútbol actual, claro.
Claro. Mira, a Thomas Müller lo comparaban varios y otro dice que sería Dani Alves porque por su forma de correr y por su carácter provocador.
Bueno,
carácter sí.
Ya tienes pregunta para mañana.
En carácter sí.
Sí. Miguelito, pregúntale a ver si él se ve reflejado en algún jugador. Bueno, va a decir que qué os está pasando en los programas que me preguntéis estas gilipolleces.
Y luego pregúntale por Will Smith.
Sí, efectivamente.
Vale. Todo. Sí, mañana tiramos por ahí. Sí, si todo va bien.
Sí, todo va bien, efectivamente. Dobarro, ¿algo más del partido quieres decir?
Pues nada, que es la sexta vez que viene la selección española a Coruña y que aquí nunca perdió. 3 victorias y 2 empates, que siga la racha. Y recuerdo, antes lo decía Miguelito, la última vez, ese 5-0 a Bélgica, que fue clasificatorio para el Mundial, que ganamos. A ver si esta vez, que vuelva a Coruña, gana también el Mundial de Qatar.
De verdad que estos días que he hecho mucho de oyente, Joseba, tengo la sensación de que a nadie os parecía que os importara los partidos de la selección o que os sirvieran para algo. Absolutamente para nada. Yo creo que ni Mónica Marchante, que es la más...
Luis Enricóloga
que tenemos en el programa, le puede aportar lo más mínimo el partido de mañana.
Pero los partidos no los pone Luis Enrique, ¿eh?
Ya, no. Si no estoy, no lo digo por Luis Enrique.
¿Pero te apetece el España-Islandia de mañana?
Claro, es que ¿para qué sirve esto?
Hombre, sirve para él, para Luis Enrique, para el cuerpo técnico.
Sí, ¿tú crees que le sirve?
Sí, hombre, ellos verán cosas. Me imagino que seguro que ellos ven cosas de lo que ponen sobre el terreno.
Lo que no sirve es no juntar a la selección en 4 meses.
Claro, el cartel pues es bastante pobre. Es que es
¿Y no es mejor juntarla un mes seguido? Al mismo equipo. Claro. ¿No es mejor juntarla un mes seguido al mismo equipo y trabajar con un equipo durante un mes?
Sí, pero está establecido así, con lo cual esto es lo que hay que aceptar. Es que no hay otra. Sí, es que no
sí pero es un drama, ¿eh? De repente, después del clásico, que fue un subido, meterte un España al baño.
Es terrible.
Volvemos a lo de siempre.
También me imagino que a Luis Enrique le hubiera gustado que los rivales fueran de más entidad.
Estaba la liga, que es como si la serie alcanza un momento que dices tú, ¡oh, qué guay se pone la serie! Y de repente dice, pues mira, ahora no.
Huelga de...
Pero Joseba, esto le han preguntado en la rueda de prensa y él ha dicho que los rivales no los elige él, ¿eh?
Por eso.
Por eso precisamente digo que a él
me imagino que le hubiera gustado jugar contra rivales de mayor entidad que estos dos.
Pero dice que estos rivales alguna vez te los encuentras también.
También.
Por ahí,
que saca conclusiones de todos.
Hombre,
positivas.
Pero siempre que junte a la selección sacará conclusiones. Eso estoy seguro.
Un entrenamiento, claro.
Claro, los entrenamientos.
Luis Millán, hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es que, claro, nosotros mañana estamos tan tranquilos, pero los portugueses, por ejemplo, mañana.
Sí, mañana hay muchas cositas. En la repesca del Mundial de Europa, sobre todo ese partido, el Portugal-Macedonia del Norte, en Dodragao. Ya hemos escuchado al principio del programa Cristiano, así que parece que lo tiene claro y que no es decisivo este partido para su futuro en la selección, pero obviamente querrá estar en ese Mundial de Qatar por si es el último, y el otro partido que definirá otro de los que irán al Mundial, el Polonia-Suecia, que se juega en Katowice, y ya lo has comentado, faltaría en junio el Gales contra Escocia o Ucrania, pero no solo eso, tenemos también clasificación para el Mundial
en África. Espera, queremos a Cristiano en el Mundial, estamos todos de acuerdo en que queremos a... Lo de Macedonia está muy bien, pero... Un Mundial sin Cristiano y sin Portugal no
ya sí, decíamos lo mismo de Italia y mira dónde está Italia.
Por eso te digo.
Cuidado.
Bueno, yo quería a Italia y a Portugal, a los dos.
Ya, pero no era posible.
Hombre, un Mundial sin Italia y sin Portugal, ya...
Claro, es que los dos fuera, tío...
Bueno, a ver, Portugal tampoco es una gran potencia. Que Luis tiene vínculos con Italia.
Yo tengo medio nacionalidad, ya lo sabéis.
Portugal es un equipo que tiene unos jugadores extraordinarios, pero que luego no juega un pimiento
claro,
al fútbol.
Claro,
sí, hombre, pero te ganan, ¿eh? Te ganan.
Sí, te ganan, pero no juegan.
El mero hecho de tener a Cristiano es un aliciente.
Sí, pero Cristiano y Bruno Fernández y Bernardo Félix, Silva y Joao Félix claro. Tienen unos jugadorazos increíbles y no juegan
yo
nada.
Yo te digo que llega el Mundial y te mola poner la tele a las 9 de la noche y que haya un partido con Portugal.
Portugal-Inglaterra, no quieres ver Macedonia del Norte.
Con todos los respetos para los macedonios que nos escuchan.
No, no los respetes que no nos oyen.
Sí, hombre, que sí, y además tienen todo el mérito del mundo, que han hecho una machada.
Por cierto, le ha prometido, si se clasifican, $500,000 y pasaporte diplomático a los jugadores.
¿A Macedonia?
A los macedonios, sí.
Van a volar.
Imagínate con pasaporte diplomático lo que se puede hacer.
¿Qué se puede hacer con pasaporte diplomático?
No te multan, ¿no?
Pues lo que quieras.
No sé, es que no sepa qué sirve.
Sí, puedes delinquir. Pues,
inmunidad, ¿no? inmunidad diplomática.
En arma letal 2 no podían matar al malo porque tenía eso.
Inmunidad diplomática, en arma letal 2, tal cual.
Correcto. Bien robado, tal vez.
Y eso, pero bueno, ¿cómo no puedo tener uno de esos?
No, inmunidad
diplomática. Tienes que meterte en un mundial.
Vale.
Es como el certificado de Twitter de la UBS, tienes que pedirlo.
El verificado, vale. Millán, los 5 de África, ¿cómo está la cosa?
Sí, los 5 de África, es el partido de vuelta. Entre Senegal y Egipto saldrá uno, ganó 1-0 Egipto en el partido de ida, entre Nigeria y Ghana otro, empataron a 0, entre Marruecos y el Congo otro, también empate 1-1 en la ida, otro saldrá del Túnez-Mali, ganó 0-1 Túnez, y el último de la Argelia-Camerún, 0-1 ganó Argelia. Así que de esos 10 equipos, 5 serán los representantes de África, que con los 2 de Europa ya serán 27 los clasificados, y también vamos a conocer en Sudamérica al quinto, ya están los 4 que van directos al Mundial clasificados, así que falta el quinto puesto a la repesca.
Pero por ejemplo, Senegal-Egipto es Mané contra Salah. O sea, sí, uno de los dos se queda fuera del Mundial.
Correcto, se reedita la final de la Copa África. La Copa Africana de Naciones. Sí.
¿Y del resto? ¿Hay alguna figura que se la juegue mañana? O sea, que ¿algún jugador que nos vayamos a perder gordo en el Mundial?
Gordo, no.
No, vale. ¿Algo más, Millán?
Sí, nada, te comentaba, el quinto puesto de la repesca de Sudamérica. Ahora mismo Perú, que depende de sí misma. Colombia, que tendrá que esperar el fallo de Perú, y Chile, que lo tiene prácticamente imposible porque tiene que esperar el fallo de los dos. Y ese quinto, pues que se enfrentará al quinto de Asia, que veremos si es Australia y si es países como Emiratos Árabes, Irak o Líbano.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
12-1 de la tranquilidad y de la tranquilidad de España, la expectación de Portugal, a el funeral que hay en Italia. Bonrichetti.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo está la situación? ¿Quiere seguir el entrenador de verdad?
Bueno, pues te diría que la situación está mucho más calmada porque la rueda de prensa de hoy de Mancini ha dejado bastante claro que él quiere seguir y la federación quiere que siga. Ha dicho que ha hablado con el presidente, que están de acuerdo en todo, que eso le gusta, ha subrayado ese trayecto de 3 años con una serie larguísima de partidos sin conocer la derrota, 37 partidos, llegó hasta Italia sin perder, son solo 4 derrotas las que ha acumulado Mancini, y sobre todo esta frase en la que dice: soy joven y mi objetivo era ganar una Eurocopa y un Mundial. Me gusta mi trabajo y creo que todavía puedo divertirme mucho y reorganizarlo todo con los jugadores. Luego se ha sentado Bonucci a su lado, que es uno de los pesos pesados del vestuario y que además ha confirmado que él no se borra, que él quiere seguir, y ha dicho que lo lógico es continuar con Mancini, que ni sus ideas ni su valor humano se discuten. Así que por lo menos hasta esa finalísima del 1 de junio en Wembley, el duelo entre la campeona de la Copa América 2021 Argentina, la campeona de la Eurocopa 2020 Italia y hasta la Nations League, hasta esas fechas se supone que Mancini va a estar.
Esto luego, en España, perdona, sería inimaginable en España, ¿eh? O sea, tú en España no metes a España en el Mundial y no subes ni en el avión de vuelta.
Bueno, si has ganado una Eurocopa,
yo creo que ni eso. Yo creo que ni eso.
Bueno, piensa en Del Bosque, ¿eh?
Pero Del Bosque clasificó
a los metió en el Mundial. Ganó un Mundial y una Eurocopa.
Sí, espera, pero en Río de Janeiro cae eliminado en la jornada 2. Sí.
Bueno, pero el batacazo ya era dentro de un Mundial.
Sí, pero lo que quiero decir es que luego se le mantiene otro torneo más en el que también lo quiero decir.
Bueno, caímos en octavos. En Francia caímos en octavos.
En la primera ronda.
No, octavos.
Bueno, en la primera ronda una vez que pasas los grupos, claro. Así que al final se le aguantó mucho, quiero decir. Se aguantó mucho.
Vale. Yo no sé, aquí yo no lo veo, que hubiera sido un seleccionador.
No, aquí no. Aquí no sigue ni metiéndonos. Imagínate, somos capaces de echarlos un día antes de que empiece el Mundial.
Bueno, depende de quién fuera el seleccionador, ¿no?
Si has ganado una
Eurocopa...
Eso también
influye mucho, ¿eh?
Sí. Es verdad que Clemente...
Es que dijisteis antes que todos los seleccionadores iban renovados a los... a los campeonatos y Luis Aragonés no fue renovado y no os escuché a ninguno decir
bueno,
nada.
Bueno, ese iba sentenciado, más que no renovado,
eso,
iba sentenciado en 2008.
Vamos, casi les cambia el plan a alguno.
Sí, sí.
Ganando la Eurocopa.
Bueno, pero no siguió.
Pero dijo él.
Claro,
que no
siguió porque ya estaba del Bosque fichado.
¿No había firmado ya él por el Besiktas?
Era el Fenerbahce.
¿No había firmado?
No.
Él dijo
había
que
comprometido
se...
al saber que él la dijo que había, no
él dijo que se iba y después se arrepintió.
Ya.
Claro, él dijo que había caducado ya, como
sí.
la leche, que no seguía.
Vosotros, bueno, yo que cubría la selección entonces, sé perfectamente cómo fue. Y él dijo que había caducado porque la federación no le ofreció la renovación. Pero bueno, la historia se puede contar como cada uno quiera. Pero
¿qué equipo era? ¿Arauz?
El Besiktas.
El Besiktas, vale.
No, no era el Besiktas. El Besiktas era del Bosque.
Fenerbahce.
Era el Fenerbahce.
No, tienes toda la gracia de Bosque. Del Bosque.
Sí, sí, sí. Me gusta que hayas entrado para corregir. Y
Arauz, Arauz.
Qué maravilla.
No te pliegues a Mónica. Vale,
Bonri, ¿algo más desde la calle Ponzani de Italia?
Bueno, pues que el Turquía-Italia de mañana es un auténtico drama, que nadie lo quiere jugar. De hecho, se ha ido prácticamente en media selección, así que lo importante es que pase este partido y a empezar a construir el futuro, la nueva Italia.
Gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego, y despedimos ya las comunicaciones con A Coruña, con Dobarro, que va a narrar mañana el partido de la selección española. Otro motivo más para poner la radio.
Por
supuesto. Y Miguelito, mañana os escuchamos, Miguel, Germán.
Sí, solo un último detalle, Juanma, ¿sí? Porque ayer fue un tertulión un tanto extraño en tu ausencia.
Lo escuché.
¿Perdona?
¿No te gustó o qué? No.
Muy mal dirigido, ¿eh?
No has tenido tú tanto protagonismo en el tertulión en tu puñetera vida.
Lo
vas a volver a perder.
Una cosa, Joseba.
Tú no tienes la culpa.
Joseba, yo escuché el tertulión anoche y te digo una cosa. ¿Cómo puede ser que consientas que hablen todos a la vez? Yo eso nunca lo consentiría.
No se interrumpieron mucho ayer, ¿eh? Estuvo Emilio más tranquilo que nunca.
Te lo juro que me fastidió. Dije, míralos hoy cómo están hablando de uno
sí,
y tranquilamente. ¿Sabes quién no estaba? Paco González. Ese es el que lo revienta.
El agitador
del tertulión. Efectivamente.
Había especial interés por saber quién arbitraba el partido.
Ah, sí, lo preguntó.
De hecho, se dudaba del enviado especial por no saberlo. Bueno, pues esta mañana se ha decidido el colegiado y es el rumano Horatiu Fesnik. O sea que ya estamos sabemos por qué el horario de Barcelona, por qué fue y quién va a ser el colegiado, y además el horario confirmadísimo, 20:45.
Miguelito, hablas en tercera persona. Se dudaba del enviado especial.
Sí, sí, sí.
Bueno, Mónica, ayer le corneó Lama porque dijo 8:30 en vez de 9:15 y ahora está pagándolo con todos los demás. Como sí. No se atreve a pagarlo con Lama, claro,
he acabado diciendo que confirmado el horario del partido.
Perfecto. Por eso.
Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias, Germán.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Cadena Cope, Arauz.
Están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo. Y también, como siempre, en @partidazogope, que es tanto el Twitter como el Instagram del programa. Antes de nada, hay que decir que hay muchos oyentes que también comparan a Luis Enrique con Raúl García. Son muchos los que dicen que por carácter...
¿Con Di María ninguno?
Bueno.
No, con Di María hay bastantes mofas de la comparación con Di María.
Raúl García, fíjate.
No está mal. No está
por
mal
ahí. Sí,
más,
sí.
Más, carácter... más en cuanto a carácter y tal.
Claro.
Pero bueno, sí.
Bueno, futbolísticamente no.
No, bueno, pero...
No, pero tiene sí. cosas.
Yo insisto con Di María.
Sí, sí, sí. El video.
Más bien por ahí.
De hecho, en casa le llaman Luis, ¿eh? A Di María.
Otra gente decía, Haaland, Joao Félix y Mbappé. En diciembre no daba para fichar ni a Ferran Torres. Y este verano vendrán al Barça estos tres cracks. Que se largue ya de una vez Luis Enrique y que no vaya más a las ruedas de prensa. Es un perdonavidas. Otro dice, Luis Enrique es el mejor entrenador español a años luz del siguiente. Como se pire, ni iremos a la próxima Eurocopa.
Guardiola no entra ni en las quinielas, ¿no?
No, vale. Nadie lo nombra. Otro dice, soy Marcial desde Cuenca. ¿Podríamos decir que el partido de España contra Islandia de mañana es una bacalada infame? Y otro oyente dice, a Cristiano le pasa como a mí, no sabe si ya ha ahorrado lo suficiente como para poder jubilarse. Y escuchad a este oyente opinando, cómo no, sobre el futuro de Luis Enrique.
Madre mía, Juanma, Luis Enrique se va a marcar un Lopetegui, se va a ir antes del Mundial. Ojo al dato, Juanma,
no,
ojo al dato.
Eso no lo haría nunca Luis Enrique, creo. Y además Lopetegui no lo hizo. Y
le obligaron
a que lo hiciera. Estaba viendo en la tele una imagen de los Oscar. Os voy a decir una cosa. No tengo ni idea de quién ha ganado el Oscar a la mejor película.
Coda.
No, Coda.
Vale, pero no lo sabía. sea, lo peor no es eso, lo peor es que no me lo he preguntado.
Que lo ha eclipsado todo.
Totalmente. Claro, claro. O sea, sí. Ahora me acabo de dar cuenta. Digo, ostras,
por eso, sí. Por eso sé que no está forzado, que no está. Porque es que Will Smith ha ganado el Oscar a mejor actor y nadie se acuerda, nadie se va a acordar nunca.
Pero tal cual.
Los sordomudos, ¿no?
Sí, justo.
Pero de lo de Will Smith sí que se acuerdan, ¿eh? Porque luego es que, claro, todo el mundo estaba pendiente de si pedía perdón. Y se puso a llorar y fue un discurso rarísimo.
El discurso fue,
fue peor que la otra.
Sí, fue rarísimo.
12 y 9, mensaje importante hasta ahora en el partidazo de Gemma Santos. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos, buenas noches. Mensaje súper importante, sí, porque nosotros aquí en el partidazo siempre abrimos Verti.es. Allí nos vamos a encontrar la mejor oferta en nuestro seguro. Hoy hablamos de nuestro seguro de coche con Verti. Te vas a ahorrar un montón de dinero y no vas a perder ni un momento de tu tiempo. Lo tienes desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien. En Verti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte mucho dinero, como digo, también vas a ahorrarte un montón de tiempo porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp directamente. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo sencillísimo, súper directo. Puedes hablar por WhatsApp para dar un parte, para preguntar por el estado de tu siniestro. Entra ya en Verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Comprueba lo fácil que es. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
12 y 10, hora menos en Canarias. Enseguida más partidazo. Han intentado envenenar a Abramovich. En serio, ¿eh?
O sea, ese tema es apasionante.
Ese tema va a ser... Ahora estamos en Estados Unidos porque lo ha dado Wall Street Journal. Y ojo, ¿eh? Porque hay varios afectados. Entre ellos Roman Abramovich cuando estaba en una reunión, en teoría, de mediación de paz. Con ucranianos que también han intentado envenenar. Ha hablado Laporta y hay que hablar de muchas cosas en este partidazo. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahí está Uriarte, por ejemplo, a OPA.
Sí, ¿eh?
OPA.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El precio del alquiler se dispara.
Una barbaridad, por lo que algunos jóvenes regresan a casa de los padres. Bueno, jóvenes...
Da igual la edad, que vas a casa de tus padres y te hace... Por lo menos mi padre va a hacer lo mismo. Siempre me dice...
Lo que haremos nosotros con nuestros hijos, lógicamente. Cuando se vayan y vuelvan, nos seguiremos comportando como los padres que fuimos.
Sí. Yo espero que no vuelva.
Ley de vida.
De verdad, sí. Con el trabajo que me está costando, que se vaya.
Pues hay alguno que puede volver.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que Rasque Diem.
Rascas de la ONCE. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla... Y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ya está aquí el catálogo Bricomar 2022, el catálogo de referencia para los profesionales de la construcción y la reforma, con más de 20.000 productos a precios de almacén. Bricomar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler?
Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche.
Disponemos de la flota más amplia del mercado.
Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado.
Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa.
40 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
Carlos tiene su seguro de coche con Verti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Converti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Avituallamiento oficial al campo.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 15 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Y en esta noche de radio están con ustedes Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre y Luis García. Muchos temas por delante. Está Angelito, que ha visto el tenis. Está Alberto Arauz con todos los mensajes de los oyentes. Mucha gente escuchando la radio, lo cual agradecemos muchísimo. Ahora estamos con lo de Abramovich. Lo que pasa que es que esto tienen que escucharlo. Le han preguntado en RACU a Laporta por el manotazo, el bofetón de Will Smith en los Oscar, al presentador, al humorista, Chris Rock. Chris Rock se llama, ¿no?
Sí. Sí.
Le han preguntado en la entrevista de esta noche a Laporta por ese bofetón. Esta es la reacción de Laporta.
Will Smith. La castaña que había puesto sí. Will Smith.
La castaña que le ha metido Will Smith al bromista. Bueno, primero yo pensaba que era un montaje, que era una broma. Pero vamos, que le mete una torta que, Dios mío, yo no sé cómo no le tumba. El otro también aguanta bien, ¿eh? Y sigue haciendo bocoña. También había otras peleas famosas como aquella del que te pegó leche de Ruiz Mateos. Y oye, la mujer tendrá alopecia, pero estaba guapísima, ¿eh? Tengo que decir que rapadita, pero bien, bien, bastante bien.
Lo ve.
Más vale que Laporta no se cruce con Will Smith.
A ver,
en su vida.
Claro, ¿qué os parece?
100% Laporta.
Frívolo como es Laporta.
No, cachondo y divertido. La parte final, no sé si va a ser malinterpretada o se puede decir que si es una opinión machista, si es guapa o no es guapa, no sé qué, porque ya como estamos. Pero todo lo demás, bueno, 100% Laporta. Y que le venga a la cabeza a Ruiz Mateos, a mí me hace mucha gracia.
Sí, la comparación ha sido...
Sí.
Will Smith y Ruiz Mateos son dos gotas de agua. Correcto. No es extraña que haya ido ahí.
Pero yo es que creo que lo está disfrutando.
No se toma en serio nada.
Él, mientras está hablando, dice, joder, vaya la que le mete, ¿eh? Tal, no sé qué.
Hombre, tampoco vemos el contexto de la conversación, no sabemos cuál es, ¿no?
Bueno, no es muy difícil de... Sí, es una... Bueno, ¿qué le parece ese tema en tono distendido al presidente?
Es decir, que si le preguntan por ese tema, tampoco va a decir...
Pero yo creo que a Laporta le preguntas por cualquier cosa y va a contestar medio en broma. O sea, no se toma en serio nada. Ya
es que yo creo que la mayoría del país no se la toma más o menos como Laporta. O sea, pues son muy trascendentales por el tema.
Muchísimo.
Pues ya,
pero ¿no preferís esto que una respuesta convencional? O sea, si le preguntan esto a Bartomeu...
Sí, condeno la violencia...
Claro, Bartomeu hubiera hecho pues una respuesta de 3 minutos que no hubiera dicho nada y tal. Yo prefiero...
Eso se da por hecho y explica pues cómo lo vio él.
Bueno, claro, al el final, el rapadita pero bien ese le va a traer problemas. Bueno,
eso es lo que yo
apuntaba. Yo creo que sí, ¿verdad, Mónica?
Bueno, yo es que no me sorprende en Laporta, o sea, no, tampoco le daría más historia, ¿no? Al final, la broma va sobre eso, ¿no? Quiero decir. Hay una imagen, no sé si habéis visto...
Va sobre la alopecia de Pinkett Smith.
Sí, hay una imagen en la que Will Smith se ríe.
Claro, si es que se lo toma cachondeo. Yo creo que le sabe mal después que la mujer se lo tome mal.
Cuando ve la reacción de...
Entonces, Claro, por eso te digo que es que...
Es que la broma no, no, o sea, la broma no da ni para cabrearse la mujer, yo creo.
Bueno, salvo que sea la enésima broma.
Puedes saber más.
De eso, no, pero es que no, es, no es la situación.
Un tema, se supone ser. Que es un tema que le hace daño especialmente
a ver, pero
a
en
la
este
mujer.
Tipo de actos los presentadores son absolutamente irreverentes pero, no, toda la vida, lo han sido. Pero es que,
insisto,
a donde
el primero
más
que se ríe de la broma es Will Smith.
Pero yo he leído que había cierto pasado entre
Sí, hay cierta tensión.
Claro, yo también, pero por eso, Luis, lo que no me cuadra es que si hay cierta ese pasado y esa tensión, lo que no me cuadra es la risa en la broma.
Ya.
Yo creo que está en la corriente de las risas, hay una risa en todo el teatro Oscar, y tal, claro, fíjate, de repente ve que a la mujer no le hace gracia y se siente vergüenza.
Galleta que te crió.
Y se levanta y le revienta.
Patapum.
Claro, pero entonces la galleta igual se la tenía que haber pegado a sí mismo.
Una cosa,
por haberse reído,
¿no? Nos están pasando muchas cosas en nuestras vidas, quiero decir, estamos viendo mucho, yo no me había imaginado nunca ver una ceremonia de los Oscar y que se levantara uno y le metiera una galleta al presentador. O sea, ya lo que pasa es que un día un volcán, otro día una pandemia, otro día cambiamos de moneda,
ya todo vale, todo vale.
Sí, sí, tenemos dos.
De todas maneras, estoy con Joseba en que a mí si en 5 meses me dicen que Will Smith estaba grabando un documental sobre no sé qué,
sí,
yo me
a mí
lo
no
creo.
Porque si, esto, creo. Porque si esto es natural, como la vida misma...
No, no, pero un segundo, de verdad. Will Smith lleva no sé cuántos años, 30, intentando ganar un Oscar y no sé qué y tal. El día que se lo dan, no le va a meter una bofetada a un tío porque está grabando un documental, cuando eso dinamita toda su carrera. Claro. Es que,
y la reacción Dani cuando grita desde la platea ahí de...
Sí, sí, nombre sí, de sí, esa reacción es muy seria. Ahí está actuando.
Es que,
por
lo que,
favor.
Que no, que no, que no. No, no, no está actuando
cuando
ni mucho menos.
Cuando dice, saca del nombre de mi mujer, yo ahí le veo como un actor.
Lo que es absolutamente inconcebible es, si esto es verdad, si todo esto es verdad, es que ese tipo hubiera seguido un minuto más en esa sala. O sea, un tío que va y le mete un tortazo de este tipo a un presentador y pase, quede absolutamente indemne, cuando encima es un referente para millones y millones de jóvenes y de chavales en el mundo, es absolutamente inconcebible que no fuera desalojado de esa sala.
Han publicado en Estados Unidos hace 3 o 4 horas que se estaba planteando a la Academia retirarle el Oscar.
No, pero es que no se lo tenían que haber dado porque lo tenían que haber echado de allí.
Juan Fierro, hombre, es el corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos. Washington, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Muchas cosas.
Desde luego. Buenas noches, muchas cosas. Es una gran frase. Pues venga, empieza.
No, primero, que esto venía de lejos, venía de 2016. En 2016 Chris Rock presenta los Oscar, él es el presentador de los Oscar, y ya hace en 2016 un chiste sobre la alopecia de la mujer de Will Smith. Lo que pasa que en esa ceremonia no estaban los Smith en el palco de butacas, no estaban en la gala. Y además prosigue en redes sociales por una foto que publica la mujer de Will Smith, que lleva comentario de Chris Rock, que le contesta Will Smith. En fin, esto viene muy de lejos y ahora vamos a ver qué pasa, porque ahora efectivamente va a intervenir la Academia. Ya estuvo a punto de intervenir anoche, esta pasada madrugada, porque cuando nada más pasar esto hubo movimientos, hubo algunas reuniones, según destacan algunos medios de comunicación estadounidenses, para ver qué se hacía, es decir, si se dejaba a Will Smith seguir en la gala o no se le dejaba, qué consecuencias podía tener esto de que de repente entraran unos señores al patio de butacas y se llevaran a Will Smith diciéndole que no podía seguir. Ahora la Academia anoche emitió un tuit condenando todo tipo de violencia. Yo ya he emitido un comunicado que tampoco es muy largo, que vuelve a condenar la violencia y dice que tomará medidas, que se abra una investigación y que tomará medidas. ¿Qué medidas? Puede haber varias. La primera, que se le retire el Oscar a Will Smith. Algo que parece que no puede pasar porque, por ejemplo, Whoopi Goldberg ya ha dicho, ojo, que si se le retira el Oscar a Will Smith va a haber consecuencias. Ya empezamos a mover la tierra aquí, ¿no? Y luego otra posibilidad que podría barajar la Academia es prohibirle la presencia a Will Smith en la próxima edición de los Oscar, porque Will Smith tendría que ser presentador en la próxima edición de los Oscar porque tendría que presentar el Oscar a la mejor actriz. Al mejor trabajo de una actriz en una película, que es la norma, ¿no? Es decir, los galardonados un año entregan el premio al siguiente. Veremos a ver qué pasa después de toda la conmoción que se ha montado no solo en Estados Unidos, donde todavía retumba la bofetada, ¿no? Sino en todo el mundo. Aunque aquí, Juanma, los estadounidenses prácticamente la han visto en diferido, porque la retransmisión del ABC, de la cadena de televisión ABC, en los Estados Unidos, el consumo interno se ve con unos segundos de retraso. Es decir, en países como España, o si quieres mucho más allá, en Japón se ve antes quién gana el Oscar que en Estados Unidos, porque aquí la retransmisión tiene un lapso de unos segundos para que los censores puedan parar la retransmisión, como así lo hicieron, si pasaba algo. Es decir, aquí la gente lo que vio, lo que vimos, es que Will Smith se levanta, anda ese pasillo y le suelta el brazo. Y a partir de ahí, la imagen se congela.
Yo eso no lo sabía.
Sí. En todos los acontecimientos
en la Super Bowl también lo hacen.
Sabía que había eso, pero no sabía que lo habían empleado en este caso.
Sí. Sí, sí, la imagen se congela en un momento dado, se va el sonido totalmente, se queda mudo. Hay algunos segundos que se va a negro la imagen. Yo, cuando lo estábamos en la retransmisión con Arjona anoche, yo pensaba que había habido un problema técnico. Porque de repente, ves que ahí que Will Smith se levanta, que va, que no sé qué, pero de repente se para esto, se va el sonido, y yo le estaba ahí diciendo al técnico, oye, que me he quedado sin sonido, y no, lo que pasa es que habían cortado la retransmisión, y hoy, lo que es absolutamente curioso y es de otro mundo, es que los estadounidenses están emitiendo la retransmisión de la televisión japonesa para que los estadounidenses vean lo que pasó en la gala de los Oscars de
anoche. Es increíble. A todo esto, la conexión con Juan Fierro, además de para que nos contara este asunto de Will Smith, es para hablar sobre lo que ha publicado hoy Wall Street Journal sobre Abramovich. Abramovich y otros ucranios, Abramovich es ruso, y otros ucranios que habrían sido envenenados en una reunión a comienzos de este mes, y además con síntomas, es decir, que han tenido ojos rojos, la piel irritada, escamada, problemas de salud que creo que están superando, pero que les está costando superar, ¿verdad, Juan?
Sí, esa es la información del Wall Street Journal, que tanto a Abramovich como dos miembros de la delegación ucraniana que participan en estas conversaciones de paz, que creo que ahora mismo están reunidos en Turquía, bueno, pues en una reunión que celebraron a primeros de este mes en Kiev, bueno, pues habrían sufrido un intento de envenenamiento. Lo que dice el Wall Street, que han sufrido síntomas de un supuesto envenenamiento, ¿no? En esa reunión que se habría celebrado en Kiev, esos son los síntomas, ¿no? Irritación de los ojos, lagrimeo constante y doloroso, pérdida de piel en la cara y en las manos, y siempre según la información del Wall Street Journal, los afectados habrían señalado a miembros del ala dura de Moscú, opuestos a las negociaciones de paz, como responsables de este supuesto envenenamiento. Cita el Wall Street Journal una fuente de la persona que está investigando todo este proceso, que ya investigó, por ejemplo, el envenenamiento de Navalny, de Alexei Navalny, del opositor a Putin, que esto no tenía intención de matar a Abramovich y a los ucranianos, sino que simplemente era un aviso, exactamente, que era un aviso. El periódico insiste también que ahora mismo las vidas de estas personas no corren ningún peligro, que el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, había estado en alguna de estas reuniones, pero que Zelensky no tiene ningún síntoma, que no se habría visto afectado, y según las personas que han podido empezar a esta investigación, porque dicen que no van a tener muchos datos, porque no van a tener acceso a esas personas directamente hasta dentro de bastante tiempo, dicen que no han sido capaces de ver si estamos hablando de un agente químico, de un agente biológico o algún tipo, dicen, de ataque electromagnético con radiación que podría estar detrás de todo esto.
Es que Zelensky no va a beber un vaso de agua más en su vida de ningún sitio del mundo. Vamos, o sea, va a estar con su botellita y sabiendo lo que bebe y lo que...
Como en la antigua Roma, con los probadores al lado, ¿no?
Sí. Y la Alemania nazi.
También.
La Alemania nazi. Guillem Balaguer, Guillem, hola, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Vaya situación para el Chelsea, para Abramovich, para todo lo que rodea la información del club en los últimos tiempos,
Pues sí, añadiendo la información que estáis dando, es verdad que Roman Abramovich, o eso explica su entorno, ha estado viajando a Ucrania, Bielorrusia, Rusia o Turquía para ayudar un poco a la fluidez de comunicación entre el invasor y el país invadido. Y de hecho, se habla de que pasa directamente información que ha pasado de un líder al otro, sobre todo con la intención de acelerar el proceso de paz. Y se ha publicado que Roman le pasó directamente a Putin una nota escrita al presidente de Ucrania, de Zelensky, con su propuesta de paz, que recibió por respuesta un contundente diles que les voy a machacar. Roman está totalmente recuperado de lo que ocurrió a principio de mes. Ya despacha, por ejemplo, al respecto de la venta del club. De hecho, fue fotografiado en el aeropuerto de Tel Aviv el 14 de marzo en perfecto estado y, según nos cuenta, es verdad que tuvo un papel relevante a principios de mes en la comunicación entre los líderes de Rusia y Ucrania, pero ahora ya está todo en manos de los dos gobiernos. Por cierto, una fuente oficial estadounidense y otra ucraniana dicen que la historia es falsa. No tanto que los negociadores se pusieran enfermos, sino que se debiera a un envenenamiento, porque de ser cierto podría suponer que Rusia ha utilizado ya armas químicas o biológicas en territorio ucraniano, y eso cambia dramáticamente el perfil de la guerra. En todo caso, como ha dicho Fierro, otras fuentes afirman que si ocurrió fue organizado por rusos extremistas que no controla a nadie en teoría y que querían boicotear el proceso de paz.
Perfecto. Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. ¿Algo más desde Estados Unidos, Juan?
Pues a ver qué nos trae el nuevo día, ¿no? Porque vamos, aquí se levanta uno y se encuentra con unas cosas que jamás, ¿no?, habría pensado. Yo creía que el tema de los Oscars ya habíamos superado todo cuando se equivocaron al dar el premio a la mejor película, ¿no?, hace unos años. Pero bueno, está claro que no, que el listón todavía no está lo suficientemente alto, que puede pasar cualquier cosa. Veremos qué pasa el año que viene.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
¿Queréis comentar algo de lo de Abramovich, de la situación del Chelsea, de los rusos que...?
Es que es difícil de comentar esto, ¿eh? Es que...
Que me lo creo. Yo me lo creo perfectamente. Todo lo que hay alrededor de Putin, todos los envenenados que ha habido, todas las muertes paralelas al personaje este, me lo creo perfectamente. Vamos.
Se te quitan las ganas de ser mediador de nada, ¿eh?
Hombre, pero sorprende que siendo una persona cercana a Putin, como se ha...
Bueno,
contado...
porque es cercana, pero es, digamos, está tendiendo la mano a Ucrania. Y entonces, claro, al lado de Putin están los ultrarrusos, que son los que no soportan una negociación, que quieren guerra.
El primero Putin, ¿no? Porque de las informaciones que Abramovich le entrega una carta de Zelensky diciendo, poniendo las bases de
pero
la posible
Putin
negociación.
Putin al menos permite que haya una reunión.
Sí, pero
la mediación.
Los voy a machacar.
Pero la respuesta es los voy a aplastar. Sí. Con lo cual dices, bueno.
Sí, sí. Bueno, el partido contra el Madrid del Chelsea ya lo saben. Con público.
Sí.
Lo cual es una buena noticia para, yo creo que para todos, que haya público en el Chelsea-Real Madrid. 12:30, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido, Zorau?
A Colina, el árbitro italiano, le pasó lo mismo que a la mujer de Will Smith en un programa deportivo en Italia y manifestó su enfado sin necesidad de meter de leches a nadie. Otro dice, vamos a ver, lo de Laporta es patético. Vuestras risas, más patéticas todavía. No se lo riáis todo porque él es ridículo. Otro dice, anda que no hay chistes de calvos circulando por todos lados. Que sea una mujer calva no tiene más importancia. Es otro chiste de calvos más. Sobre el tema de Will Smith, nos dice un oyente, os voy a decir el por qué esto estaba preparado. Chris Rock, cuando ve venir a Will, espera con la cara por delante cuando lo normal es sacar los brazos para protegerse. Will se ríe después de pegarle. Chris no se toca la cara en ningún momento y eso sería lo natural después de que te peguen. Y por último, Will usa técnicas de Hollywood para pegar. Mueve todo el cuerpo para que parezca más de lo que es. Y escucha...
No es lo mismo, perdona, un calvo que una calva. Yo que
no, no, y que luego, Juanma, pasa una cosa. Si tú a un calvo le llamas calvo, te la estás jugando. Sí, si lo llamas en la cara, sí, te puede partir la cara.
Sí, pero lo que dice el oyente es verdad. Que hay chistes de calvos y que...
Si al calvo no le hace gracia, pues...
Claro, te parte la cara. Te la puede partir. Pero en el otro caso, encima, es un tema especialmente sensible porque no es habitual. Y, por tanto, es por algo y puede estar hiriendo algo más de esa persona que la simple broma de que tenga o no tenga pelo.
Todos condenamos la violencia, pero yo entiendo perfectamente que Will Smith se caliente y le suelte un guantazo, y aún agradecemos que no cerrase el puño y que fuese un bofetón, que tiene más de humillación que de daño físico.
Yo insisto en que lo que no entiendo es la risa previa.
De Will Smith.
Pero que es normal eso. Alguno te hace gracia y te ríes como para seguir
corriente.
Y luego
vas a pegar.
Pero por dentro piensas, menudo zoquete como me levanto y vaya, verás.
Sí, pero un poco contradictorio sí que es, ¿no? Te ríes y acto seguido le pegas.
Muy normal no lo veo.
Lo que no es normal es pegarle, no reírse. Reírse puede ser, estás en el teatro, te contagias de la risa y luego lo que no es normal es luego decir, ostras, no tenía que haberme reído, voy a partirle la boca. Eso es lo que no es normal.
Tú te calientas mucho, Luis.
Sí, tú eres muy
así. Tú eres muy violento.
Y tiene la mano ligera, sí.
Sí. Es como Di María.
Tengo que reconocer.
Escucha, Juanma, lo que te dice este oyente.
Hombre, ya está de vuelta don Juan Manuel. Ya era hora. Vaya semanita de pecado, campeón. Ten cuidado que Joseba ha dejado el listón bien harto, ¿eh? Sí. Que por cierto, Sean Carr me ha dicho esto. Don Juan Manuel, no se duerme usted en los laureles. No vaya a ser que Joseba le quite el puesto. Que es un presentadón.
Tenemos
los gallegos siempre conmigo, ¿eh?
De todo tipo, absoluto, absoluto. 12 y 33, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spring Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Con Eurorepar Car Service, las alegrías vienen de dos en dos. Ven a tu taller Eurorepar Car Service a hacer la revisión y llévate dos neumáticos premium por el precio de uno. Dos por uno en neumáticos. Tu coche te lo está pidiendo a gritos. Toda la información en eurorepar.es.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
La vida no debería ir de llegar a final de mes. Debería ir de llegar mucho más lejos. Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 37, hora menos en Canarias, sigue el partidazo. Lo dicho, vamos a hablar de todo lo que nos viene el fin de semana y de todo lo que es noticia hoy en el Madrid. Mañana operan a Hazard, por cierto, creo. Es una... va todo con mucho secretismo, pero creo que mañana operan a Hazard. Y lo dicho, Benzema juega en Balaídos, en Vigo contra el Celta, el sábado, 6:30 de la tarde. Antes lo que estábamos diciendo de Laporta, que ha dado una entrevista en Racú, al margen de lo de Will Smith y de lo de Joao Félix y la Liga que hemos escuchado en el arranque, ha hablado de más cosas. Está pletórico Laporta después del 0-4. Elena Gondis, Barcelona, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Y tiene un nuevo papel en el organigrama de empresa familiar. Es el presidente ejecutivo. Tras la salida del CEO de Reverté, dice que al menos hasta el 30 de junio no lo va a sustituir y él se queda como presidente ejecutivo para intentar arreglar la situación. O sea, que estrena cargo también.
Bueno, más o menos lo era.
Ya lo era.
Por eso.
Si eres el presidente, es todo.
Sí. ¿Qué más ha dicho? Ahora os pregunto a todos qué os parece, por cierto, la declaración sobre Joao Félix, diciendo que le gusta mucho y que ya se lo ha dicho a su representante. Esto sí que puede inquietar un poco, a lo mejor, a los seguidores del Atleti.
Nunca lo han escondido.
No, pero no sé. No.
Es muy directo.
Bueno, vale. Es que para mí estoy no segura es, que se lo ha dicho a Cerezo directamente.
Para mí no es muy elegante decir eso de un jugador rival, vamos.
Pero si en verano pidió el trueque con Griezmann y el Atlético de Madrid fue quien les dijo que no. Es decir, lo intentaron traer al Barça.
Ya.
No descubre nada.
No, si no lo descubre, pero insiste en ello. Y claro, la afición del Atleti dirá, es nuestro.
Que aquel trueque estuvo mucho más cerca de lo que la gente piensa. La gente piensa, no, es que el Atleti no quiso, no. El Cholo dijo que sí, que ok. Y cuando empezaron a hablar de condiciones, términos, pagos y plazos, es cuando Miguel Ángel se teme lo peor y dice que no. Desde el primer, yo creo por eso que cuando Joao Félix explota para bien del Atleti en las últimas semanas, es una mala noticia en la zona noble del Camp Nou, porque ellos veían posibilidades de traerlo si Joao Félix no arrancaba en el Atlético de Madrid. Ahora ya lo dan por imposible.
Tiene toda la pinta, sí.
Por eso ahora molesta más al Atlético de Madrid.
Claro.
Porque antes les daba más igual porque no estaban tan contentos, pero ahora que ha explotado es cuando no quieren saber nada de Laporta.
Claro. Elena, ¿qué más ha dicho? Sobre todo de fichajes, porque es algo que le encanta a Laporta hablar de fichajes.
Sí, de mercado. Por cierto, me cuentan que este fin de semana Laporta se vio con el padre de Haaland en Marbella, aunque el presidente ha negado que se encontrasen y solo ha confirmado que durmió allí el sábado.
Si salieron de marcha, te digo yo que se la ha camelado.
La misma persona que me lo cuenta también me insiste que Haaland está más cerca del City que del Barça porque pagan más. Y en este sentido, ha confirmado Laporta que sabe de primera mano las condiciones económicas que exige tanto Haaland como Mbappé. Aunque no se ha mojado cuando le preguntan quién de los dos prefiere, sí que deja claro que no se van a volver locos.
A mí.
Sí. A mí.
Doncs el que, si he descuidat,
pues si tengo que escoger entre los dos, yo escogería al que manifestara claramente que quiere jugar en el Barça.
Haurien de manifestar les seves
ganes. Si me dices por quién me quedaría, ellos tendrían que manifestar sus ganas. Sus ganas de estar aquí, de estar en el Barça. Y si no, pues lo tienen bastante difícil.
I serà difícil.
I algú li ha transmès aquestes ganes, algun dels dos?
Avui per avui no.
Hoy por hoy no. Y además, lo que sí me han transmitido son unas condiciones económicas que, vaya, ni aunque lo pudiera hacer, lo haría.
Ni que ho pogués fer, ho faria.
Por si alguien,
pues uno descartado ya, ¿no?
Por si alguien se lo pregunta, algún oyente, tú le preguntaste, Juanma, en una entrevista a Laporta quién prefería de los dos. Él no te quiso responder en antena, pero te respondió fuera de antena y luego contaste que era Mbappé.
Sí, así fue.
O sea que si alguien se lo pregunta.
Traicionándole vilmente, efectivamente me dijo que Mbappé.
Pero esto yo creo que sumo. O sea, cualquier declaración en el sentido de que puede firmar a uno de los dos, se sumo, no es verdad, claro, es un sueño.
Aunque marear la perdiz.
Es sumo, pero lo intentan, porque Xavi se ha visto con Haaland, porque Laporta, aunque lo niegue, a mí me insisten que este fin de semana se vio también con el padre en Marbella y porque ha visitado a su representante Amino Raiola en varias ocasiones.
No, porque el Barcelona sabe perfectamente que la única manera de encandilar a Haaland o a Mbappé, más a Haaland que a Mbappé,
es
vendiéndoles un proyecto deportivo, la ilusión, el escudo, y hablar lo menos posible de dinero.
Es buena semana para reunirse con el padre.
Tiene el dinero del Monopoly.
Espera, que estáis hablando a la vez. A ver, Palomar, primero.
No, digo, está el menos 144 del otro día de la Liga, ¿qué pasa con eso? El Barça está moviendo dinero de Monopoly. O sea, todo esto es una ensoñación de Laporta que se encuentra...
Bueno, como era Ferran Torres en invierno.
Claro.
Él se encuentra como pez en el agua ahora mismo. Está ahí en una posición... Hombre, lo ideal sería ser primero y tener la Liga en el bolsillo, como casi la tiene el Madrid. Pero como no la tiene, esa posición de estar segundo, tocando las narices, ahora Mbappé, ahora Haaland, a ver si ganamos la Liga. Bueno, es un papel muy comodito en el que Laporta, bueno, pues se encuentra bien como gran actor que es. Pero vamos a ver, si no tiene dinero, si lo ha dicho él, dice, aunque pudiera, o sea, no puedes, pues ya está. Pues todo lo demás es
No. Él dice
una fantasía.
Claro, pero a ver, es que si le, o sea, no le podemos dar palos por todo. O sea, él dice quiero ganar la Liga. Bueno, pero eso es lícito. Que el
es normal, sí, claro.
Y que él intente el triple de... Yo también pienso como tú, Palomar, que es que Haaland, o sea, el Barça no puede competir con el City. Pero yo también pensaba, creo que lo ha dicho David, que si tú me dices, no, van a fichar a Ferran Torres, a Aubameyang, aunque venga libre, ya no sé qué, yo no me lo imaginaba en invierno que hubiera pasado, y ha pasado. Entonces, si el acuerdo con Spotify, o el acuerdo, o sea, todo esto afecta al límite salarial. Si se va Dembélé, por ejemplo, se va Dembélé.
Estamos hablando de un nivel de fichaje que no tiene nada que ver con Ferran Torres, con Aubameyang. Estamos hablando de la madre de los fichajes, que es Haaland o Mbappé. Y el Barça no llega a eso.
Sí, yo creo que es imposible, pero yo creo que hace bien intentándolo. Y si se puede reunir 70 veces con el padre y con Rayola, por si suena la flauta...
Incluso encarecerle la operación al Madrid.
También.
Claro, porque puedes ir de farol para entorpecer un poco los contactos con el Madrid o con el Cito, con quien quieras. No lo sé.
Pero solo entorpeces Haaland, o sea, Mbappé ya está.
No, Mbappé...
Mbappé ya está.
Yo es que... Mbappé, de puertas hacia adentro, te dicen que saben que lo tiene hecho con el Real Madrid.
Pero bueno, eso es evidente.
Eso sabe todo el mundo, eso. A ellos sí. antes que muchos.
Aunque me parece bien que Laporta estire un poquito el chicle con lo de Haaland para ilusionar a...
¿Un poquito?
Bueno,
sí, a mí también, yo estoy
para ilusionar a la gente, para claro. Es como decirle a no los socios, nada. Bueno, volvemos a competir por los grandes, ver, lo estamos
también,
intentando.
Si hay posibilidad
de que no pierdes nada,
también es una forma de decirle a él, no nos vamos a volver locos, claro. Esto es lo que hay, si te apetece negociar, fíjate lo que le estoy diciendo yo a mi gente. Yo ahí entiendo que él tiene una responsabilidad, y creo que la ejerce bien, en el sentido de no voy a poner en peligro.
Bueno, ya tiene el recuerdo de 2003 cuando firman a Ronaldinho el Paris Saint-Germain, que el Barcelona estaba arruinado también, no tenía un duro. Yo creo que es de los pocos fichajes que se hacen sin ningún tipo de aval, es decir, por la amistad de Sandro con el presidente del Paris Saint-Germain, pueden hacer esa operación, que era creo que 25 o 30 millones de euros de la época, sin ningún tipo de aval, es decir, porque se fiaron de la palabra de Laporta de Sandro por el escudo del Barcelona. Bueno, pues ellos a lo mejor sueñan que es posible una operación parecida en los tiempos actuales, pero creo que es imposible porque la operación se va mucho más allá de los 200 millones que dijo Laporta en su día.
Sí, sí. ¿De Messi qué es lo que ha dicho, Elena?
Que no tiene noticias de Messi, no ha vuelto a hablar nunca más con el argentino desde que se fue a París.
Eso se acabó.
Se acabó, relación inexistente.
Que quede claro que Laporta, cuando ganó las elecciones hace poco más de un año, era el amigo de Messi. Sí, sí. Messi fue a votar a Laporta al Camp Nou.
Con su hijo de la mano.
Que yo soy Messi, tampoco le hablo.
Y un año después, eso está roto, se ha acabado.
Sí, dice que por gente del entorno de Messi sí le consta que echa de menos Barcelona y le sabe mal por la familia del argentino, pero esto ha dicho cuando le han preguntado directamente si el club se plantea su vuelta.
A ver, yo no he recibido
ningún mensaje
ni de Leo ni de su entorno
para volver al Barça.
No me ha trucat ningú per comentar
això. A mi no me ha llamado nadie para comentarme esto.
Nosaltres en aquests moments...
I la verdad es que nosotros en estos momentos no nos lo planteamos.
D'alguna manera no... La relació...
Bueno, ahora de alguna manera la relación no es tan fluida como antes.
Contacte personal.
No hay contacto personal porque él no está aquí, está en París.
Jo el recordo amb afecte.
Y yo lo recuerdo con afecto y espero que él también.
Y penso que vam fer el
camí. Pienso que hicimos lo que teníamos que hacer. Y es que el Barça tira mucho. Cuando te vas la gente echa de menos Barcelona, echa de menos al Barça y vivía muy bien aquí.
Él no le recuerda con afecto.
No, yo soy Messi, tampoco saludaría ni tendría contacto con Laporta, porque yo soy de la opinión de que Laporta engañó a Leo Messi, le hicieron creer que iba a seguir. Yo creo que Laporta tuvo intención de que siguiese, pero no fue claro y directo con Leo Messi y le mantuvo en vilo hasta el último minuto, cuando Messi venía aquí de Ibiza para firmar y se encontró con que no podía firmar.
Pero entonces que no quiera volver, ¿no? Es decir, Messi... Una de dos, o quiere volver a Barcelona, o sea, él sabe que el presidente del Barça va a ser Laporta los próximos años. Entonces...
Es que yo no me creo que quiera volver Messi. Claro. No, no la acabo de ver claro. Yo
la hoja de ruta de Messi la tengo más o menos clara.
Que viva en Barcelona,
Estados Unidos.
Efectivamente, la hoja de ruta es Mundial, lo que quede de París después del Mundial, Miami, ya veremos si uno, dos o tres o medio.
Con Luis Suárez
y luego Barcelona. No sé si va a ser, si después de... Porque dijo, ¿cómo es lo que dijo? Que después del Mundial tenía que plantearse muchas cosas.
Replantearse muchas cosas.
Pues se refiere a la selección, supongo. Ahí la selección.
Luego, le preguntaban por la selección. Claro, la pregunta era sobre la selección.
Claro, pues se supone que dejará la selección, que acabará con el PSG. ¿Cuántos años firmó con el Paris Saint-Germain?
Dos, claro.
Dos, le queda uno.
De esta y otra, sí.
Sí.
Claro, hasta pues, el 2026.
Pues eso, acabará con el PSG, Miami y para casa, para Barcelona. Y entonces ahí empezarán el run-run de si debe volver Messi al Barcelona en calidad de, como dijo el secretario técnico, ¿no?
Messi va a ser en torno al Barcelona toda su santa
pero,
vida. Pero... Sí, sí. No, no él, pero su gente.
No le vamos a ver mucho, creo, ¿eh? No sé, no tiene pinta.
¿En plan embajador o algo
sí,
así?
Sí, sí, vamos, no tengo ninguna duda. No sé si con Laporta o no. Bueno, yo
pero en torno del, del bueno o del malo.
Bueno, el depende, familiar, depende. Tampoco tiene mucho entorno,
claro,
Messi.
Exacto.
No, digo vamos, dices que, es, que va a ser en torno del Barça.
Ya veremos. Entorno, claro. Es que los entornos depende de quién esté mandando.
Claro. No hay ni buenos ni malos.
Claro, no hay ni buenos ni malos, es depende de quién mande. Ansu Fati ha vuelto a entrenar. Elena, ¿cuándo vuelve Ansu Fati?
Bueno, él, si le preguntas al jugador, te diría que en 2 semanas, pero en el club son más prudentes y lo que te dicen es que calma, paciencia, que las sensaciones son muy buenas. Hoy le han recibido todos con una ovación y, en principio, la fecha que tienen marcada en el calendario es el 18 de abril contra el Cádiz, el lunes de Pascua.
Vale. Gracias, Elena. Hasta luego.
Déjame decirte que de renovaciones rápidamente. Laporta ha dicho que el tren de Sergio Roberto ya ha pasado, que Dembélé, que esto le interesa a Dani, le gusta mucho, le cae muy bien, no descarta su renovación, pero su agente dice es una caja de sorpresas que ya les mareó en enero, impredecible. De Rapinha, muy buenos informes.
¿Rapinha?
Y... Sí, el jugador del Leeds, el extremo derecho brasileño. Sí, sí, Rapinha.
No, es que no lo conozco, no sé quién es.
Y después tienen cerrados 2 jugadores, sin dar nombres, pero bueno, ya lo sabemos. Uno es el defensa Christensen y el otro el centrocampista que sí.
Esos son los 2 seguros, los que ha dicho
sí,
hoy.
Sí,
que...
sí.
Vale.
Y Rafinha tiene cláusula solo si descende el Leeds.
¿Rafinha o Rapinha?
Bueno, es que hay gente que le llama Rapinha y gente que le llama Rafinha.
¿Pero es PH o P solo?
PH.
Entonces es Rafinha.
¿Rafinha?
Rafinha.
¿Por qué Rapinha?
Bueno, puede ser Rapinha.
Es que rapiñar es una
o sea,
cosa...
Una vez
lo que hace Luis García.
Yo con Rapinha lo he entendido.
Lo he estado discutiendo con Víctor Navarro y como él le ha llamado Rapinha, pues he seguido la línea de
Italia. A mí me gusta más Rapinha, ¿eh?
Rapinha me gusta.
Porque al cantante que le llamas Rafael.
Claro.
No, es que directamente no le llamo.
Habrá que llamar a Víctor Navarro, a ver cómo le llama a Víctor Navarro.
Lama creo que le ha llamado Rafinha a las 8:30 y Víctor
bueno,
Rapinha.
Entonces Rapinha. Bueno.
Vale, pues. Pero Lama le puede llamar Rapinha
sí.
Y Rapinha.
Y mañana,
a las 8:15 Rapinha y a las 8:25 Rapinha.
Sí, pues sí.
No, es que es para distinguirlo de nuestro bueno, Rapinha. Bueno, Rapinha que estuvo en el Barça, que ahora es Rafa, ya no Rapinha.
Perdona, Barcelona, que hay una corriente de cierta prensa de Barcelona, de bueno, mucha prensa, que es... No dicen Haaland, dicen Haaland.
Sí, Haaland.
Haaland.
Sí, sí. ¿Melchor qué dice al respecto?
No sé, está Melchor. Melchor.
¿Qué tal?
¿Cómo es?
¿Cómo es? ¿Haaland o Haaland?
Erling Haaland.
Lo sabía.
Ah, perdona, ¿puedes repetirlo?
Erling Haaland.
Sí, es que es como una E, ¿no?
Claro, reíros, pero no lo sabéis decir como Melchor.
No, Rafinha, ¿cómo se dice? Rapinha o Rafinha.
Evangelio me ha dicho Rafinha, que es Rafael.
Hombre, claro. Es que Rapinha es que...
Bueno, a mí me parece una maravilla Rapinha.
Rapinha, Elena, es de las mejores cosas que has dicho.
Lo he hecho adrede para ver si estabais atentos.
Sí, sí, sí.
Me queréis limpiar.
Sí, ese recurso está muy usado, Elena, guapa.
Yo propongo que Oliveros le llame Rapinha para
Rapinha, Rapinha. ¡Oh, Rap! ¡Piña!
¡Qué bueno!
¡Qué bueno!
Bueno, a ver si viene, porque sí. Tiene que fichar.
No, iba a decir que tiene cláusula solo si baja a segunda división el Leeds de 25 millones de euros.
Sí.
No bajarán, porque están a 7 del descenso, con lo cual tocará negociar para ficharlo, pero yo creo que lo ficharán
sí,
a este.
Pero su agente Rapinha. es Deco, que trabaja con el Barça.
Es amiguete, o sea, y si Dembélé se va
directa.
A Adama, la opción de compra de Adama ya es de 30, de 30 y pico, pues para pagar eso... por Adama lo van a pagar.
El Leeds le ha dicho a sus agentes que no mareen y que a final de temporada se sientan con ellos a negociar y a hablar.
Ay, Dios mío. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Está Melchor, que ya le han escuchado, que es nuestro...
pronunciador.
Filólogo.
No sé cómo...
¿Ha confirmado que es Rafinha o Rapinha, Melchor? No, o el tema... El tema ibérico no lo tocamos.
Sí, yo toco todo lo que me dejan. Yo me suena más Rafinha que Rapinha, ¿eh? Rapinha suena un poco...
A mí ya me ha hecho gracia la Rapinha.
Melchor, con Haaland, ¿qué vocales usas?
La O y la A, ¿no?
Y la E.
Bueno, yo es una O con diéresis, es una especie de O ahí aguda.
O aguda.
¿Y cómo sonaba entonces?
Yo trato de decirlo siempre lo más parecido a lo que lo dicen ellos, sin ser exagerado, claro. Y que se entienda en España.
No, prudente, lo dices muy prudente.
Que es como tiene que ser.
Que se entienda.
Nada exagerado, ¿no?
Otra cosa es que acierte o no, os guste o no, pero...
Por ejemplo, tú...
O vosotros decís Courtois.
No, hombre.
No. Pues es, no, pero... así es como se escribe.
¿Cómo es?
No se dice.
Pero
no,
ahora decimos Courtois.
Exacto, muy bien.
Courtois. Claro.
Muy bien.
París Saint-Germain.
Lo
cuando pones esa voz seductora, me gustas mucho.
Tú en Barcelona.
Esto ya me lo has dicho más de una vez.
En Barcelona, es que tienes una voz que si no te conociera me encantaría.
Bueno, es la hora.
Te llamaríamos.
Es la hora de la noche. Bueno, eso dices tú.
Bueno, vamos a avanzar.
Cambiamos de tema. Sí, ¿para qué me has llamado?
Te he llamado para lo de Benzema.
Ah, creía que era lo que quería Luis García saber de lo de Will Smith.
Ah, no, ¿qué opinas tú de lo de Will Smith?
Pues mira, te digo lo mismo que al mediodía. He puesto un tuit que a estas horas todavía no sé si es de coña o es en serio.
Igual que yo. Vale, pues entonces
muy
mira.
Bien. Muy bien, Melchor.
Sí, es que pensé exactamente igual. Luis García y tú sois dos gotas de agua.
Cuando uno pues, se moja de verdad.
Efectivamente.
Pero ¿cómo va a ser de coña?
Yo pensé que ibas a decir que había tranquilidad en la gala de los Oscar, que había...
Pues hombre, mucha tranquilidad no ha debido haber, no, pero vale. Ya te digo, yo todavía no sé muy bien si es montaje o no.
Benzema.
Bueno, pues Benzema sigue evolucionando bastante bien de esa lesión de sóleo y ha empezado ya a trabajar sobre el césped. En el club la información que venden es que ha trabajado solo en carrera continua. Nosotros podemos contar que ya ha empezado a tocar balón, aunque de forma individual, y se espera que en los próximos días pueda incorporarse al grupo y estar en perfectas condiciones el sábado en Balaídos, para medirse al Celta de Vigo el próximo sábado 6:30 p.m. En lo que ellos entienden el Real Madrid, que va a ser la primera de las 9 finales que les quedan para la Liga, ¿no? El partido del sábado está señalado en rojo y así se lo quieren tomar. Y también esperan que llegue Ferland Mendy, aunque en este caso el lateral parece que podría llegar un poquito más justo. Pero todos convencidos que Karim Benzema va a llegar y en perfectas condiciones.
Vale. Señalado en rojo, rojísimo, ¿no? El partido.
Hombre, y tanto.
Sí, sí, sí. Sí, porque después del traspiés y de lo sucedido en el Clásico, pues ya sabes que, bueno, ahí están los puntos. Mientras haya, bueno, cuando había más puntos incluso con el Barça, Ancelotti ya decía que no se fiaba,
sí,
que había
liga,
que seguir.
Sí.
Pues,
¿cuándo jugó el Barça contra el Rayo?
Es en abril, pero no me acuerdo.
Ya no me acuerdo.
Vale, ahora te lo digo.
Vale, vale. Es que hay un partido pendiente que eso, si lo gana el Barça, psicológicamente en la clasificación, verse todavía 3 puntos más cerca es todavía más.
Y sobre todo 24, bajar de 10.
Queda bastante, 24 de abril.
Es la semana que queda libre en las competiciones europeas.
El día después de San Jordi.
Vale, vale. 24
de abril. Sí.
Por cierto, he recibido un mensaje que dice que Laporta se ha referido al futbolista también como Rapiña.
Sí,
o sea, no solo es Elena.
¿Sí?
Laporta.
Sí, sí. Laporta.
Bueno, pues ya está. Pues, Rapiña, pues nada, ¿qué más da?
A ver si va
bueno,
a ser Rapiña.
Sí. Escuchar, Haaland, Mbappé, Lewandowski, Salah... Lo de...
¿Cómo que Haaland? ¿Quién es Haaland? ¿Tú te refieres a
Haaland? Para que lo entendáis vosotros.
Ah, vale, 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 vale.
Digo, es un crack lo de Joan Laporta, ¿eh? Que le sigan vendiendo comprando los cromos es absolutamente alucinante.
¿Algo más, Melchor?
Sí, tenemos lo de Eden Hazard y de Gareth Bale. Eden Hazard, que ya sabes que lo llevan un poquito... así por aquello de que es un tema privado lo del futbolista belga, se decía que entre el martes y el miércoles, es decir, mañana o pasado, yo me inclino más en las próximas horas, mañana, va a ser en España, en Madrid, recordemos la última vez fue en Estados Unidos, en Texas, en marzo del 2020, se cumplen ahora 2 años, y bueno, el retirarle la placa es algo que se recomienda normalmente cuando tienes un tipo de esta intervención, sobre todo si vas a seguir compitiendo en la élite. La baja va a ser de 4 o 6 semanas y, por lo tanto, se pierde la temporada. Y yo creo que más, Juanma, más que el tema solo físico de que siga pudiendo tener o no molestias o que se sienta incómodo, es yo creo también mental. Pensando sobre todo ya en el Mundial de Qatar. Empezar la pretemporada con el Real Madrid a tope o si tiene la posibilidad de salir. Y luego estar con Bélgica en las mejores condiciones posible. Y en cuanto a Gareth Bale, bueno, pues sigue en Gales, a pesar de que haber terminado el partido el otro día ante Austria, donde fue la gran estrella con esos 2 golazos, pues realmente con problemas físicos, pues ha entrenado hoy, Eso sí, para tranquilidad de todos los madridistas, dice su seleccionador que no van a arriesgar lo más mínimo con Gareth Bale. Así que estén todos tranquilos, que Gareth Bale parece que podrá llegar en condiciones a su regreso a la capital de España.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Hasta luego. Antoñito Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me estaba partiendo la tripa.
¿Por qué?
Soy muy divertido, tío. Es que me gusta, ¿no? Porque yo participo de este programa, pero es que cuando estoy de oyente también me lo paso muy bien.
Muchas gracias.
Me río mucho. Sobre todo con mi hermano Mel, que tiene una licencia de Mel School de idiomas, que es muy bonito.
Sí. Oye, ¿tú crees que a los seguidores del Atlético de Madrid les fastidia lo que ha dicho Laporta sobre Joao Félix?
No, porque yo tengo una información de que no es tan bonito como lo ha pintado Laporta. En ningún momento el Atlético de Madrid se iba a desprender de un tío que es la joya de la corona cuando lo compra, que vale 132 con todos los con todas las cosas que hay en un fichaje, 132 millones. Y bueno, se ha hablado mucho de eso, de que al Barça le encantaba que cambiaran a Griezmann por Joao Félix, pero no en ningún momento ha tenido visos de convertirse en algo real eso, porque el dueño, el que tiene la propiedad del jugador, nunca ha querido, o sea que a partir de ahí pues todo ya se desvanece, ¿no?
Perfecto.
Aparte hay que decir que Griezmann tiene un segundo año de cesión, que la gente está pensando que el Atleti no, ¿qué hace el Atleti ahora con Griezmann? ¿Tiene que pagar 40? Pues no tiene que pagar 40 millones. En el contrato de cesión aparece un segundo año de cesión si cumplía, si jugaba el 50% de los partidos, cosa que ya ha cumplido.
Vale. Que ha vuelto el Cholo después de lo de su padre y que tiene a todos, ¿no?, para el partido del fin de semana.
Sí.
¿Contra quién juega el Atleti?
El Alavés, el sábado a las 9, Atlético de Madrid Alavés en el Metropolitano, viene de 5 victorias consecutivas y por primera vez en creo que casi 2 meses tiene la enfermería vacía el Cholo Simeone. Hoy ha recuperado a Bersálico y a Lemar, que era cierta duda porque no habían entrado a trabajar con el grupo como lo habían hecho Bas y Cuña la semana pasada. Había cierta prudencia para no precipitarlo y, sin embargo, esta tarde han participado con el grupo sin problema y van a poder contar para el próximo sábado. También lo ha hecho Carrasco, que venía de una intervención ambulatoria que no revestía ninguna gravedad y que también se ha entrenado con el grupo. Así que el Cholo, que ha vuelto, y aprovechamos para trasladarle un abrazo fuerte a toda la familia, ha vuelto de enterrar a su padre el fin de semana, pues ya se ha puesto hoy al frente del trabajo y tiene a todos para jugar el sábado, a todos los que están aquí, porque hay 13 que están con sus selecciones,
claro,
y que van a ir llegando paulatinamente. El último que juega es Herrera, querían liberarle porque juega el jueves con México ante El Salvador, y querían liberarle porque Herrera es titularísimo y van a intentar que no juegue ese partido y que vuelva antes.
Gracias, Antoñito.
Un abrazo, chao.
Adiós, hasta luego. Es la una, hoy tenemos el kilómetro 42, enseguida está aquí,
sí, señor,
Chemita Martínez, pero es que ha venido Rodrigo Contreras al programa, que es nuestro Rock FM men, y además es el hombre del rugby en la cadena COPE. Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma Costas?
Muy buenas. Tenemos ahí una situación un poco un DEFCON 2, ¿no? Estamos medio amenazados.
Sí,
la
bueno.
La selección española de rugby... por...
Nos han abierto un comité independiente dentro de World Rugby... Nos vuelve los fantasmas de hace 4 años, 2018, pero yo creo que poco tiene que ver el tema con 2018. En 2018 estaba claro que esos 2 jugadores por los que nos sacaron del Mundial no podían jugar en su día y nos sacaron perfectamente con ese comité independiente. Y ahora lo que resulta es que Rumanía denuncia a España por el caso de un jugador sudafricano que juega en Alcobendas, en Primera División Española, que se llama Gavin van der Berg, y que, ateniéndose, según parece, a redes sociales, a stories en su Instagram privado, pues dicen que han estado más días de los permitidos por la normativa de World Rugby fuera del país. Esta normativa dice que tiene que estar durante 3 años en el país, y hay una aclaración en la que dice que durante un año puede estar fuera 2 meses. ¿Vale? Serían, en este caso, 62 días, 60... World Rugby es un organismo que no está en el TAS, que va por libre, podemos decir, como un organismo privado, y que se rige por el derecho anglosajón, que es diferente al derecho románico que conocemos aquí, que es sota caballo rey, lo cumples, no. Derecho anglosajón tienen la norma más interpretativa, y en este caso el jugador español yo creo que está bien defendido. El mismo World Rugby dio el ok a España en el mes de diciembre para que jugara esos dos partidos.
Perdona,
contra Países Bajos.
Él tiene que estar 36 meses seguidos en España viviendo.
Eso son, tres años.
Tres años.
Hasta el 31 de diciembre de 2021. A partir de el 2022 cambió esa ley a 5 años. Pero este jugador se rige por esos 3 años.
Se rige por los 3 años. ¿En esos 3 años puede jugar con España? No. Tienen que pasar los 3 años.
Tienen que pasar los 3 años y en cada año puede estar 2 meses fuera de territorio español. Tiene que estar 10 meses en el territorio español viviendo.
¿Y estuvo más de 2 meses fuera?
Lo que ha acreditado la Federación Española en su día, a través del pasaporte del jugador, es que estuvo menos y que era legal.
Es que yo un story, por ejemplo, vamos a ver, un story no tiene por qué determinar que tú estás en un sitio.
Efectivamente.
Yo vengo ahora de vacaciones, puedo colgar un vídeo que grabé en el parque la semana pasada, en la
2015,
otra punta del mundo,
o en 2015,
o en 2015 y eso no es una prueba, yo creo, que acredite que tú estás ahí ese día.
Eso es, yo creo que el argumento de los rumanos al que se han subido al carro los portugueses tras perder contra España en el campo, como vivimos hace...
Sí, pero ese será el argumento de España para defenderlo. Es decir, o sea, tú puedes subir un vídeo de que fui a la boda de mi hermana.
Lo que pasa es que...
En el año 2015, pero claro...
En este caso, en World Rugby no existe esa presunto... ¿cómo se dice?
Presunción.
Presunción de inocencia, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer España es demostrar, como ya demostró en su día, en diciembre, que ese jugador, con los papeles que le pidan y acreditando todos los papeles que sean, ese jugador no estuvo más de esos 2 meses ya fuera de
España. ¿Cuándo es el Mundial?
El Mundial en Francia 2023, en septiembre. Lo que pasa es que me imagino que esta decisión saldrá pronto, porque todos los calendarios van en función a los equipos que hay en el Mundial. Por ejemplo, España en verano tiene un partido contra Italia, que lógicamente, si España al final no va al Mundial... pues yo creo que ese partido contra Italia no se jugaría, lo jugaría Rumanía o lo jugaría Portugal o el que fuera de este caso. Pero ya te digo que yo, en mi opinión, es bastante más optimista que hace 4 años cuando nos dejaron fuera, porque precisamente la Federación Española presentó, y ellos se han agarrado a ello, todos los papeles en su día, en el mes de diciembre, se dio el ok de World Rugby, sería tirarse un disparo contra su propio pie, ¿no? World Rugby dando el ok primero. Y ahora si la comisión le dice que no, sería como decir, bueno, la hemos cagado nosotros también, ¿no?
Sí.
Es que además las dos cosas parecen difíciles de demostrar, ¿no? Una que ha estado fuera a través de las redes sociales y otra que no has estado fuera a través del pasaporte, porque hay muchos países en los que no necesitas pasaporte para viajar.
Efectivamente, eso. Entonces, es un poco lo que se agarran, las dos cosas, se agarran, ¿no? Yo creo que los rumanos, portugueses, a que si una tú cosa, te vas a Francia, por ejemplo...
En el, en el pasaporte no te sellan siempre la salida del país, ¿eh?
No, pero tú vas a Francia y no necesitas pasaporte. Y tú vas a Portugal,
pero
y no.
Por ejemplo, en Estados Unidos, a mí me han sellado la entrada, pero la salida no me han hecho nada.
Pero te la habrán sellado en España al volver.
No,
tampoco.
No, de verdad, lo juro. Ahora tú metes el pasaporte en una máquina, es digital, te reconoce y que te quedará en el registro que entras
sí,
y sales.
Bueno, pero está registrado,
la máquina sí sirve como sello.
Si hubiera podido recurrir a eso, claro.
Claro. Sí. Vale.
Lo que dice Joseba es eso, que a lo mejor tú te vas a Italia, Francia, a mismo Portugal.
Con el DNI.
Y si te vas con el coche ya ni
no,
eso.
No, claro. Bueno, que hace la gente que declara en Portugal... donde hay una política fiscal mucho mejor que en España para las altas rentas, claro, lo hacen en Portugal porque puedes ir en coche, no tienes que andar demostrando dónde
que te has pasado de un país a otro y no queda huella de...
No queda huella del aeropuerto, del billete ni de la...
También está lo que dices tú, Juanma, ¿cómo se puede demostrar que este jugador tenía un vídeo en una story en Instagram? Lógicamente eso no es demostrable y eso juega a favor de España. Yo creo que lo único que juega en nuestra contra es un poco la reincidencia, ¿no? En este aspecto de elegibilidad de
ahora,
jugadores.
Ahora, tiene narices, porque están todos los países llenos de jugadores vamos, nacidos en otras fronteras, más allá de las fronteras de...
Lo del rugby es para analizarlo, de todos modos.
El rugby, macho...
Es que, o sea, de equipos de pues eso, de 25, de los que sean, hay muchísimos...
La selección francesa de fútbol, o sea, es que en su día era un espectáculo, era multirracial por todos los sitios.
Sí, pero por lo menos son colonias suyas, y son de ciudadanos franceses. Al final esto es que, pues eso... te encuentras con muchísimos asimilados, muchísimos nacionalizados, unos por permanencia y por residencia, otros por matrimonio, otros por antepasados. habría que mirárselo un poco.
Sí, es en todas las selecciones.
Y otros deportes.
¿Qué será de Juanito Muelej? ¿Dónde estará Juanito Muelej? ¿Lo viste hace poco?
O sea, no, lo miré, digo que era de su vida, pero no me acuerdo que...
Creo que vive en Brasil ahora, creo que está en Brasil.
Sí, creo que fue a Brasil. Sí.
Bueno, Juanito Muelej duró 10 días llamándose Juanito.
Sí, ahora pues entonces Johan. Era Johan Muelej. Desde que lo cazaron, Johan.
Fue español un tiempo.
Sí, cuando ganó la medalla, Juanito.
Claro, Juanito.
Y luego ya
Johan. Tres medallas, no una ni dos, tres medallas ganó.
Era muy simpático, era muy simpático.
Además tenía un acento muy...
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí,
hablaba como riéndose.
Hablaba como riéndose y tenía un acento como andaluz. Era una cosa...
¿Juanito?
Sí, Juanito.
Juanito Muelej.
Ahora ya no tiene acento, ya es un tío que se llama Johan.
Y tuvimos uno de ping-pong también, ¿no? Que...
Hombre,
chino.
Ese siempre, Juanito también.
Juanito. Todos los que ganan medallas de junta aquí, Juanito.
Jeci Güen y le llamaban Juanito.
Claro, el nombre más español que...
Pero será legal.
Hombre, legal y que estuvo mil años y fue a dos juegos.
De serlo será,
también era muy simpático, muy majo, ¿eh?
Sí,
hasta
sí,
que
sí.
lo pillen.
Sí, claro. No, pero que era muy longevo, además.
¿Dónde
tenía
está
tantos años iba.
Constructor en Brasil. Bueno. Se dedica a una empresa de la construcción y venta de inmuebles en Brasil. Y a mí me hace mucha gracia la frase que dijo, estoy muy contento y quiero dedicarle el triunfo al rey Juan Carlos, al que me gustaría conocer personalmente.
Pues mira.
Anda cada uno por
su
lado.
Le he puesto votando, ¿eh?
Sí. Gracias, Rodrigo.
Bueno, gracias.
¿Has acabado el turno en Rock FM?
Sí,
¿cuál ha sido la última canción que has puesto?
Pues he puesto una colaboración de Billy Preston y Ray Charles, tremenda. Un minuto y medio de canción, porque me faltaba eso para cerrar. se llama Double O Soul.
Ah, muy bien.
Estamos de luto, ¿eh?
Sí, hemos tenido un programa especial en honor a Taylor Hawkins, batería de Foo Fighters. Foo Fighters.
En dos meses, bueno, no sé si tocarán ahora. Ya, o
tienen dos fechas, en Valencia y Madrid.
Es verdad que me dijiste tú que ibas a ir a...
Sí, claro. Sí. Tenía la entrada desde hace más de un año. Y además es que a mí es el baterista, como se dice ahora, que más me ha gustado ver en directo de toda
mi vida. La pregunta no es si tocarán en Valencia y Madrid, sino si tocarán en general, claro, una vez más, en su vida.
Mira, pues puede volver Dave Grohl, batería de Nirvana, a tocar la batería con su grupo de cantar.
¿Te han dicho alguna vez que te pareces mucho a Cucci de Marea?
Me han dicho muchas, me han sacado muchos parecidos. Cucci, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama este Robert? El de Pantomima Full.
Sí.
Más que a Cucci. Más que a Cucci.
Escucha.
Eso me lo llama José Luis, Jesús Luis, de aquí.
Una cosa.
La Cristal.
Escucha, Marea, no se sabe si va a girar o no.
Sacó un disco y de momento ya cada uno por su lado, pero...
No, ¿Marea? ¿Cómo cada uno por su lado? No.
Entonces sí, sacó el Azogue. Sí,
claro, pero ahora están parados.
Pero
estos hacen parones de 7, 8 años.
No, hombre, tanto no.
Hombre, y tanto sí, que sí. El último fue de 8 años. Sí. Y otros 8 que van a estar como mínimo.
Esta es la última canción que ha sonado en el turno de... No me gusta nada. Es que es mucho jazz de esto, mucho rock jazz y tal.
Soul blues.
Bueno. El otro día puso,
horrible.
Se lo dije además, una canción de Ramoncín en directo que me fascinó. Hacía 50 años que no lo veía, pues fue espectacular.
Con esta música
no, vamos a seguir hablando. Espera, Chema.
¿Quedan entradas para los Rolling?
Quedan pocas, ¿eh? ¿Sí? Súbete a la tercera planta a ver si queda.
4.800 euros por cada entrada. ¡Qué barbaridad!
Dices,
Yo
hay que llamar a Cerezo.
Hice el intento de comprar y digo que os den por saco, majo.
Cerezo te las consigue.
Pero bueno, ¿qué es eso?
Mensajes.
350 pavos una entrada normal. Digo, ala, venga.
Decía un oyente, noticias del día, ha hablado Laporta. Juanma, eso ni lo digas. La noticia sería el día que esté callado. Laporta vende más humo que una fábrica de cemento, decía otro. La cláusula de Joao Félix es de 300 kilos. Si quiere Laporta, ya sabe lo que tiene que hacer. Otro dice, sinceramente creo que Messi no tendría hueco en este Barça. Aquí corren todos y ya hemos visto el nivel de Leo en la eliminatoria contra el Real Madrid. Segundas partes nunca fueron buenas. Y ojo, porque nos ha escrito un psicólogo para explicarnos lo del asunto de Will Smith. Dice, ante una ofensa pública e inesperada, es normal reaccionar con una sonrisa. Es un mecanismo de defensa muy habitual. Es un modo inconsciente y automático de dar a entender que no nos ha ofendido. Acto seguido, nuestro procesamiento de lo que ha pasado nos hace valorar el tamaño de la ofensa y calibrar la posibilidad de una devolución.
Tal cual. Lo pienso así, tal cual.
Y eso fue una caricia, Juan.
Y después galleta.
Y escuchad a un oyente que nos dice cómo se pronuncia el futbolista brasileño que pretende.
A ver, señores. PH es una F, hablado. A ver si aprendemos un poco de portugués. Rafinha, si es brasileño, el nombre es en portugués. PH se pronuncia F, señores. Rafinha.
Pues si lo hemos dicho nosotros.
Sí. Lo hemos dicho todos.
Justo.
Bueno, nos hace gracia Rapiña.
Mañana mola más Rapiña.
Mañana le pregunto a Víctor Horta, que está en el lead.
Vale. Esto es lo que me gusta a mí.
Bueno, pues habrá que llamar a Cuchi algún día, ¿no?
Bueno, creo que tiene un carácter.
Sí, pero luego en distancias cortas.
¿Le has entrevistado alguna vez?
Sí, sí, sí. He estado en el Cuchitril, que es el local debajo de la casa de Cuchi, donde tiene todos los vinilos, donde solo tiene ron y cerveza. Yo llegué a las 11 de la mañana y dije, ¿quieres desayunar? Y dije, sí. Ya sabes lo que vino después, ¿no?
¡Ostras! ¿Nos gusta, Mario?
Sí, 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 mucho.
A mí me flipa.
No, no, mucho.
Compañeros, gracias. Ha sido un placer que vinierais esta noche al partidazo.
No, no.
Muy bien. Solo por lo de Rapiña ya valió la pena.
Sí, sí.
Y por Di María, acuérdate.
Te parece Rapiña, ¿eh?
Sí.
Y le llené de flores el jardín para los dos.
Tremendo, tremendo. 1:12, mensaje importante. Basteiro.
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, 1:18, ahora menos en Canarias. Sigue Joseba Larrañaga y se incorpora Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches,
hola,
Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué pasa? Muy buenas. He estado en el centro del running mundial popular, digo.
Nueva York.
Central Park, tío. O sea, es una locura.
Tiene, Chema, una foto en su casa, una foto que debe ser de 1.5 x 1.5 así, corriendo en Central Park, en blanco y negro.
La vimos, ¿no te acuerdas?
Espectacular.
Sí, sí, sí.
Espectacular. ¿A que sí, Chemita?
Brutal, brutal. Y has corrido, te habrás dado una vuelta, ¿no, Juanma,
sí,
por el parque?
Sí, por supuesto.
¿Sabes? El perímetro son 10 kilómetros y es como la meca, cada persona que va.
Hay una obra ahora, en una esquina, en la esquina norte, una de las dos esquinas del norte, hay una macro obra que está cortado un trozo grande del parque.
Pero vamos, una maravilla, ¿eh?
Sí,
por
sí.
Allí pegaste esa vuelta de 10
mucha
kilómetros
gente corriendo,
tiene.
Mucha gente haciendo deporte en Nueva York, muchísima, ¿eh?
Sí, sí, lo cierto es que es una de las tradiciones, ir a correr a Central Park y luego dejarte la pasta en las tiendas, que también te la habrás dejado, ¿no?
No, pues, mira, os juro por lo que más...
Oye, no grites.
No, espera un momento, no os lo vais a creer. No os lo vais a creer, una cosa. Nada.
Nada,
o sea, no me he comprado, pero, o sea, de verdad, te lo digo, ni un par de calcetines, pero ni una camiseta, ni un imán para... Nada, no me he comprado nada de nada.
Vale,
cero,
vale,
cero.
Vale, vale.
O no, pero esto, ir a Nueva York y no comprarte nada, pero
es raro, es verdad. Es, raro, ¿eh?
Es muy raro. ¿Y sabes por qué? Porque es que lo hay todo aquí ya. Es que todo, si es todo casi igual. Todo es casi igual, en serio. Bueno, en fin,
o,
hasta aquí.
O parecido, o parecido, por lo menos parecido.
Perdona, Chema, discúlpate que las...
No, pero... Claro.
Por haberte dicho que ha cobrado hasta el dinero.
A ver,
yo cada vez que voy me gasto la pasta y doy unas cuantas vueltas por Central Park. No sé qué cosa hago más, si correr o comprar, porque al final sí que es cierto que gasto mucho dinero cada vez que voy.
El domingo tenemos el Movistar Medio Maratón de Madrid.
Sí, señor. Chema, ¿qué vas a hacer?
Pues todavía no tengo claro, Joseba. Tenemos los 21 kilómetros, la media maratón, y luego también está la carrera Pro Futuro para que no alcanzan esa distancia, que son 5,8 kilómetros, que es todo solidario y benéfico. El año pasado se recaudaron 19.000 niños, o sea, 19.000 euros, perdón. También me ha pasado.
Digo, joder, macho. Vaya éxito.
No, casi 20.000 euros, que bueno, es un granito de arena para, sobre todo en países más vulnerables, pues para, sobre todo pensando en los niños, para que puedan tener una educación. Así que mira, en alguna de las dos modalidades, y si no, yo, Joseba, puedo ir contigo ahí a retransmitir en la televisión y así te acompaño un poquito.
Sí, me toca madrugar el domingo, sí. Hay alguien que hacía antes eso y luego ya dijo, yo ya no lo hago más.
No me lo volvieron a pedir, no sé por qué, no lo debía hacer muy bien, o sea que te veré por la tele.
Pues nada, muy bien, sí, fenómeno. Sí, además es que da gusto levantarse y desayunar tranquilamente viendo la carrera, ¿verdad?
Pues está muy bien.
Es muy bonito, además queda una imagen de Madrid preciosa, preciosa, muy bonita.
¿A qué hora empieza?
A las 9:15 el medio maratón y a las 9 la carrera por futuro.
Y, vale. Y luego van saliendo en oleadas, o sea que está saliendo gente durante más de media hora.
En vamos, final, ¿no? En vamos.
Sí, en vamos, vale. Sí, el domingo. Sí.
¿Vamos entonces?
Sí,
vamos.
Vamos, ahí.
¡Vamos!
Si haces la pro futuro, súbete rápido al set. Sepa.
Ahí, no, cuenta conmigo, eso ya vale. Sabes, cuenta conmigo. Vale. Oye, no sé si habéis visto este fin de semana una cosa curiosa. También se ha hecho la media maratón de Segovia y cuando estaban
todos
2.500 corredores para salir y cuando están a punto de salir media hora antes, resulta que la policía se ha llevado al cronometrador, se lo ha llevado para la policía, allí toda la organización, imagínate, toda la gente esperando para salir y luego nada, al final estaba esperando un requerimiento, ha dado su domicilio, su dirección y ha podido volver y se ha podido hacer la carrera, pero me ha parecido una cosa súper
estaban todos angustiados, a ver si no les iban a convalidar el tiempo. Oficial, o sea que sí, cosas curiosas. Oye, hay un asunto, ya hablaremos más detenidamente más adelante, pero es que cuidado con lo que ha pasado en un campeonato nacional de natación de Estados Unidos, porque por primera vez ha ganado un nadador transexual. Y se supone que el atletismo va a ser la siguiente disciplina deportiva en la que va a pasar esto.
Tema muy complicado.
Es un tema complicadísimo.
Muy complicado.
Un tema que va a dar muchísimo que hablar.
Muy complicado.
Mucho que hablar.
Y yo creo que es el próximo gran debate que hay en el deporte.
Sí, puede ser, puede ser. Sí.
Además, digas lo que digas, vas a tener a la gente dividida, porque existe una parte moral, ¿no? Y otra parte un poco que la gente que practica el deporte, claro. Mira, sin ir más lejos, esta semana yo estaba hablando con Paula, que es mi hija, que practica natación y se va a Estados Unidos, y me decía que allí todas las nadadoras estadounidenses estaban totalmente en un estado de un poco de se sentían desprotegidas porque había una diferencia notable entre lo que era un hombre que competía con ellas, lo sentían un transexual en este caso, pero que sí que se sentían perjudicadas, ¿no? Y este debate que está llegando aquí en el deporte, en atletismo, hemos tenido algo parecido con Caster Semenya, que tenía unos valores y os acordáis que tuvieron que medicarse para que pudieran estar dentro del reglamento, pero yo creo que va a ser el gran debate de los próximos años, a ver cómo encauzamos o cómo se establece un nuevo reglamento, porque está claro que no hay igualdad a la hora de competir, porque sigue teniendo los valores de un hombre mucho más fuerte a nivel hormonal más fuerte, pero claro, éticamente no puedes negar la participación a alguien que se siente de otra manera, ¿no? Así que es complicado el debate y yo, como decíais, ¿no? Yo creo que va a ser el gran debate en los próximos años.
Pues sí.
Y estoy de acuerdo con lo que dice Chema, cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Pero va a haber que tomar una decisión.
Yo creo que será un comité de expertos el que tendrá que determinar si existe una ventaja clara en un caso de estos.
Vamos a ver, existe ventajas desde el momento en el que los récords masculinos son más bajos que los femeninos en este tipo de deportes.
Entonces, en igualdad de condiciones no se va a participar.
No, claro que no.
Claro.
Claro, pero me imagino que se tendrán que establecer unas reglas. Claro. Antiguamente sí que estaba mucho más definido lo que era una competición de hombres y una competición de mujeres, pero los tiempos han cambiado y ahora existen más sexos o diferentes maneras de contemplar la sexualidad. Entonces, es complicado.
El camino que queda es, imagínate que dicen, no existe la diferencia entre hombres y mujeres en el deporte en el futuro, que compitan juntos. Pruebas mixtas, imagínate.
No, pero eso no se puede hacer.
Claro, claro, pero imagínate, dicen, no establecemos diferencias. Aquí, todos a la piscina, venga, todos a la pista.
Entonces el deporte de competición pierde todo el sentido, claro.
Claro, bueno, pues a eso voy, que es que ahí no puede haber igualdad en este tipo de pruebas deportivas. Uf, vaya
tela. Es complicado. Oye, otra cosa, por cierto, no sé si habéis notado el cambio horario. Bueno, Juanma, tú que has venido con el jet lag, has sufrido algo parecido, pero me imagino que mucha gente que nos está escuchando ahora mismo habrá notado un poco de irritabilidad, un poco alterado el sueño y, sobre todo, una pérdida de cierto humor, ¿no? Y ha sido todo lo que se supone adelantar la hora, ¿no? Simplemente algo tan simple que parece que no es nada del otro mundo, pero sí que se nota. Incluso en Estados Unidos, a la Universidad de Georgia, ha hecho un estudio con qué supone, ¿no?, en el organismo estos cambios, estos desfases horarios, y por ejemplo recomiendan no hacer una maratón en ese fin de semana, porque sí que hay datos con los estudios que han hecho que sí que hay un detrimento del tiempo final. Así que este cambio que supone, o esta alteración en tanto en el sueño como en el humor, viene por retrasar, o sea, en este caso, cuando se adelanta la hora que dormimos una hora menos, que nos afecta a nuestro estado de ánimo, a nuestro humor. Así que,
este cambio es un cambio de optimismo, porque tienes más horas de luz, disfrutas más del día, no sé, a lo mejor eso ayuda un poco más.
Yo es que no soy consciente de que me afecte eso, ¿eh? Habrá gente sí, a la que sí, ¿eh? Pero
oye,
yo...
¿cuáles son los 5 errores más frecuentes de los runners, Chema?
Bueno, pues, por ejemplo, uno podría ser elegir mal las zapatillas. Si somos muy pesados y elegimos una zapatilla muy ligera sin suela, podría ser un error que nos llevase a pisar mar o incluso a poder lesionarnos, ¿no? Otro error podría ser el quedarse corto o pasarse en cuanto a los entrenamientos que hacemos. Tanto quedarte corto, no llegas a conseguir el nivel mínimo, y pasarte también puede suponer pues una complicación. Luego, si nos hablamos de lo que es el descanso, ni descansar, ni hidratarse, ni comer bien. No hacer una de estas cosas bien sí que supone otro error común, ¿no? Luego también otro error podría ser entrenar sin plan. Hay mucha gente que entrena de manera aleatoria lo que le apetece y lógicamente nunca llega a alcanzar ese pico de forma. Por ejemplo, ¿qué más? Querer resultados a corto plazo es un error que, también el que mucha gente quiere tener. Oye, yo me pongo a entrenar ahora mismo y quiero tener en 2 o 3 semanas pues estar en forma y competir con los mejores, y no, y se necesita ser paciente, necesitas una planificación, que también es otro de los errores, entrenar sin una planificación, sin un objetivo. Y por ejemplo, cuando otro error, no calentar, no hacer una vuelta a la calma. O sea, que al final los entrenamientos que hacemos tienen que tener varias partes. Una parte inicial de calentamiento, una parte principal, la cual estamos trabajando, y una parte final en la que volvemos otra vez a llevar a nuestra musculatura a su estado inicial. Así que estos son unos cuantos de errores, ¿no?, que se cometen habitualmente, que vienen desde eso, una mala elección de zapatillas, hasta no hacer cualquiera de las cosas que la gente que entrenamos habitualmente la damos como normales, pero que no lo son tanto.
Muy bien. Vamos con las preguntas, Gemma. ¿Cuánto tiempo necesito para preparar mi primer maratón?
Pues fíjate, yo creo
que... Un año,
que
¿no?, sueles decir.
Sí, al menos un año. O sea, se necesita tener experiencia previa y haber hecho unos cuantos kilómetros, unos cuantos 10.000, alguna que otra media, y antes de lanzarse la maratón se necesita tiempo. Pero si hablamos de un tiempo, por lo menos un año, Joseba.
A ver, respuestas rápidas que nos comen el tiempo. ¿Recomiendas tomar complementos como colágeno o magnesio?
Pues fíjate, pudiera ser, porque a partir de cierta edad el colágeno ya, el cuerpo no segrega tanto, ¿no?, de forma como cuando tienes 20 años, empieza a disminuir, y el colágeno sí que sería una proteína utilizada que es muy interesante tomarla, y el magnesio también interfiere a nivel muscular bastante, así que si no lo cumplimos con la dieta no estaría mal tomarlo a través de cualquier tipo de ayuda, ¿no? O sea que podría estar bien.
¿Qué bastones recomiendas para trail?
Pues mira, para iniciarte, los de aluminio. Pesan un poquito más, estamos hablando de 200-300 gramos. Para que te hagas una idea, yo mido 1,76 y utilizo unos bastones de 1,35. Tendría que ser acorde a nuestra altura. Hay que tenernos unos, no pueden ser ni demasiado bajos ni demasiado altos. Y sobre todo, a los primeros sí que puede ser de aluminio, un poquito más pesado. Estamos hablando de 200-300 gramos. Y si ya eres un poquito más pro, ya los dominas, pues hay hasta de 100 gramos que son de carbono. Y eso sí, son un poquito más caros. Pero bueno, lo importante es medir la altura con respecto a nuestra altura, la altura de los bastones con respecto a nuestra altura, que sería lo principal.
Gracias, Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Feliz lunes a todos los que estéis al otro lado, y en realidad ya martes. Arrancamos una nueva semana en la que nos queda ver a España una vez más, mañana en Riazor ante Islandia, y una semana en la que regresa la primera división, la Liga, para el desenlace del final del campeonato, que está al rojo vivo. Y todo esto, como no lo vamos a vivir, como siempre, acompañados de Betfair y de su combi partido, con los que siempre vamos a ganar emoción, porque combinamos variables y ganamos de una forma mucho más sencilla, Germán Mansilla.
Sí, Andrea, porque terminamos ahora con esta semana de parón de selecciones, en el que, bueno, por suerte nosotros hemos estado bastante tranquilos, porque España ya tiene su billete para Qatar, pero no pueden decir lo mismo selecciones que se jugaban su puesto. Ganó la selección de Luis Enrique en el Estadio del Español Albania, en medio de lo que ha sido una fiesta del fútbol en Barcelona, donde España regresaba a jugar tras 18 años, creo recordar. Y vamos a ver ahora cómo se nos da el partido contra Islandia en el estadio de Riazor del Deportivo de La Coruña.
España-Islandia mañana y regresa en la Liga el fin de semana. Recordemos que está al rojo vivo, tanto en la zona alta, el título, como en la zona europea y la zona de descenso. Pero yo creo que tenemos un partidazo destacado en la zona alta, que es claramente el Fútbol Club Barcelona tercero contra el Sevilla segundo. Va a estar emocionantísimo este encuentro en el césped, pero si te parece poco, te digo que si apuestas con Betfair y con el combi partido va a estar aún más emocionante. Con ellos puedes combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mejores cuotas. Que gana el Barça, que ambos marcan en la primera parte y que vemos más de 2,5 goles en el partido, 10 euros te pueden dar 75.
Es que nos quedan jornadas de infarto de aquí al final de la liga. Queda muy poquito y ya nadie puede fallar en sus objetivos, porque después de estar peleando toda la temporada, la recta final es la más importante para conseguir los títulos o las permanencias. Porque mira, por ejemplo, qué partido abre la jornada. Getafe-Mallorca por la salvación.
Si es que ya sea por el título o por la permanencia, hay emoción a raudales. Y aquí la vivimos con Betfair y con el combi partido. Recuerda, 25 variables en el mismo partido y con unas cuotas siempre mejores. Mira, este Getafe-Mallorca que marcan los dos, que en la primera mitad vemos más de 1,5 goles y que al descanso va ganando el Mallorca, tú pones 5 euritos y Betfair te hace ganar hasta 111. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Tenemos partido de España. Tiempo de juego y después más radio. Se quedan con Beatriz Pérez Otín y La Noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.